Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. Son las 8 y 1 minuto de la mañana. Hoy es el día en el que los catalanes deciden su futuro. A esta hora, a las 8 de la mañana, abren en Cataluña los colegios electorales. A diferencia de lo que vimos en el supuesto referéndum del 1 de octubre pasado, en esta ocasión hay Junta Electoral Central. Hay censo público de votantes. No hay urnas escondidas, ni llenas de papeletas de antemano. Es decir, unos comicios legales pero atípicos, no solo por votar en jueves. Estas elecciones han sido convocadas por Mariano Rajoy tras la intervención de la autonomía con el artículo 155 de la Constitución. Hay candidatos encarcelados y un presidente saliente cesado en Bélgica con una orden de detención nacional. A la cita están llamados a votar casi 5 millones y medio de catalanes. De ellos depende a partir de mañana el futuro de esta comunidad autónoma. De ellos y de los 800.000 indecisos que ayer aún no sabían a quién van a votar. La clave de lo que ocurra va a estar en la participación. Si se roza el 82%, la victoria puede decantarse del lado de los partidos constitucionalistas. Los primeros datos los vamos a conocer a partir de las 8 de esta tarde. Y será entonces cuando se ponga en marcha un dispositivo de seguridad coordinado por el CNI para evitar la difusión de resultados falsos o la duplicación de páginas web que puedan servir para sembrar dudas sobre el recuento. Onda Madrid, por cierto, realizará un programa especial a partir de las 8 de la tarde y hasta las 12 de la noche con toda la información y análisis de la jornada. Y hoy se celebra el primer pleno en el Ayuntamiento de la capital sin la presencia de Carlos Sánchez Mato, el ya exdelegado de Economía y Hacienda, Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, y también exmiembro del Consejo de Administración de Madrid Calle 30, de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, de la AMT, de Mercamadrid o de la Funeraria, porque todos esos cargos son inherentes al de concejal de Hacienda. Bueno, buenos días, Madrid, que no he dicho nada. Hoy, por tanto, se va a estrenar en el cargo Jorge García Castaño, que tiene que defender las ordenanzas fiscales para el próximo año y probablemente supervisar a dónde van esos 275 millones de euros que el ayuntamiento tiene que gastar en los próximos 10 días, sí o sí. Porque después de que se haya levantado la tutela a la que el Ministerio de Hacienda estaba sometiendo a las cuentas municipales y, por tanto, las medidas cautelares que pesaban sobre las inversiones financieramente sostenibles previstas, ese dinero tiene que ser invertido antes del 31 de diciembre. Va a ir a parar, entre otras cosas, a hacer accesibles las paradas de bus, a varios itinerarios de bici de la capital, a reparar colegios públicos, a comprar autobuses o a acondicionar distintas calles, aceras y zonas verdes de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 4 minutos de la mañana y además de estos asuntos hay otros temas también de actualidad que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando desde las 6 de la mañana y que ahora nos resumen en titulares Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Buenas.
Muy buenos días. Sí, hoy hay pleno sobre ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento de Madrid, pero también tenemos pleno Loli Jurado en la Asamblea de Madrid porque comienza, atención, el debate de los presupuestos regionales para el próximo año.
Unas cuentas que van a salir adelante, previsiblemente, con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos en la votación de mañana viernes durante la segunda y última sesión. La Asamblea de Madrid ha aprobado en comisión un total de 140 enmiendas parciales de las 1.159 presentadas, Podemos registró las suyas fuera de tiempo, pero finalmente fueron admitidas.
Refuerzo sanitario ante la epidemia de gripe.
Sanidad va a contratar a 1.056 profesionales para hacer frente a la situación actual. Además, va a habilitar más de 600 camas adicionales en los hospitales de la región para cubrir los picos de pacientes que se produzcan precisamente a causa de la gripe. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Con esos 1.000 profesionales sanitarios para afrontar esta epidemia de gripe y también con 642 camas que se irán contratando según vaya avanzando la propia epidemia. Y luego también recordar el uso responsable de los servicios de urgencia, que no solo hay servicios de urgencia hospitalaria, que también hay servicios de urgencia extrahospitalaria.
Avances en la Cañada Real.
La Comunidad de Madrid ha cumplido el 35% de las medidas incluidas en el Pacto Regional por la Cañada Real, tras poner en marcha el 40% del total. Entre ellas, destaca el asfaltado de 15 kilómetros de sus vías para mejorar la calidad de vida de sus 7.000 habitantes. Cristina Cifuentes.
Que es el principio de un camino, de un largo camino, que ya se ha iniciado, que va a suponer la transformación de la Cañada Real Galiana y va a poder dar demanda a una reivindicación histórica de los vecinos de la zona y también de los propios ayuntamientos en cuyos términos municipales transcurre la Cañada Real.
Comienzan los preparativos de las obras de metro en la Gran Vía.
La Consejería de Transportes diseñará su plan de las obras en superficie para ampliar la estación de metro que conectará Sol y su servicio de cercanías, ocupando un 50% menos de espacio en la calle Montera para no perjudicar a los comerciantes. Las obras en superficie comenzarán en febrero y se espera que finalicen en noviembre de 2018. Miguel Ruiz de Velasco es el arquitecto encargado del proyecto.
El diseño que hemos hecho desde el principio de esta obra, sabiendo que estamos en una zona muy sensible del centro de Madrid, con un gran paso de ciudadanos, turistas y zonas comerciales, es siempre buscar esa optimización tanto en plazo como en ocupación para que el impacto sea el menor posible.
La justicia europea falla a favor del taxi.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que las autoridades nacionales pueden exigir licencia de taxi a la compañía estadounidense Uber al considerar que se trata de una empresa de transporte y no de una plataforma digital para poner en contacto a conductores y viajeros. Miguel Ángel Leal, Fede Taxi.
Los vehículos ya están cumpliendo con la legislación, era el propio Uber que no cumplía con la legislación. Entonces, ahora se tiene que adaptar y, por supuesto, tiene que tener licencias adscritas a su mercantil y ahora tiene que respetar derechos de los conductores y tiene que respetar derechos de los usuarios, que hasta ahora no lo hacía, ¿eh? Entonces, es de esto, Uber huía de esto como del agua fuerte, pues ahora tiene que adaptarse a nuestra legislación.
Bueno, y en cuanto al deporte, hoy va a continuar esa 17ª jornada de la Liga Santander.
Jornada que se prolongará durante toda la semana. Ayer el Getafe, con dos goles de Juan Cala y Amad Ndaye en los primeros 14 minutos, cerró el año con una victoria que le acerca a puestos europeos frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que se mantiene colista y suma ya 12 derrotas en 17 jornadas. Mañana el Atlético de Madrid visita al Español y el sábado el clásico Real Madrid-Barcelona.
Bueno, y también hablamos de baloncesto en primer lugar, porque ayer hubo victoria del Estu en Liga de Campeones.
Los del Ramiro lograron una trabajada victoria en Polonia, en la cancha del Rosa de Radom, su quinto triunfo en 9 jornadas de Liga de Campeones. El marcador quedó en 77-84 para los madrileños.
Y hoy se disputa Euroliga.
El Real Madrid viaja a Alemania para enfrentarse al Brose Bamberg, uno de los equipos revelación de la Euroliga, con el convencimiento de que será un encuentro peligroso y de que tendrá que hacer un gran partido si quiere conseguir la victoria. Ese encuentro será a partir de las 8 de la tarde.
Y cuando pasan 9 minutos de las 8 de la mañana, vamos a conocer ya la situación del tráfico rodado en las carreteras de acceso a la capital. Y para eso, como hacemos habitualmente, nos vamos hasta la DGT para buscar esa información. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues parece que hoy es el día de la A42. Llevamos ya 2 accidentes registrados, además, en el mismo punto en lo que va de mañana. Hace apenas unos minutos se producía una segunda colisión al paso por Parla, que todavía ya está dejando, de hecho en estos momentos están trabajando allí los servicios de emergencia y deja unos 7 kilómetros de retenciones de entrada a la capital, así que traten de evitar esta vía dentro de lo posible. Además, encontramos complicaciones en el resto de los principales accesos a Madrid, en la A1 en Alcobendas, en la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A3 en Santa Eugenia, y precaución también en esta vía en sentido salida porque hay un vehículo averiado que puede complicar la conducción. En la A4 hay problemas en la confluencia con la M30 y al paso por Pinto, y en la A5 en la zona de Campamento, Alcorcón y Móstoles. En la A6 hay problemas desde Las Rozas. En la M40 van a encontrar tráfico saturado en los tramos habituales, especialmente desde Vallecas a Coslada en sentido a la carretera de Barcelona. Problemas también en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos para acceder a Madrid, y en la M50 en varios tramos, en Boadilla del Monte hacia la 6 y en San Sebastián de los Reyes hacia la A1.
Pues la verdad, gracias María, es que después de oír lo que nos contaban desde la DGT, dan ganas de quedarse en casa, pero claro, hay que ir a trabajar y después de sortear esas dificultades para llegar a la capital, quien tenga que hacerlo, hay que moverse por la ciudad. ¿Y qué se encuentra uno? Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Begoña? Buenos días. Vamos a comenzar destacando que sí, tenemos hora punta, pero también es cierto que es, bueno, tenemos algunos visos de empezar a pensar que la hora punta también va a finalizar antes de lo habitual. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, en el arco sureste el tráfico está siendo ya más cómodo, el M30, las dificultades comienzan más o menos a la altura del puente de Vallecas y por tanto el tráfico para acceder a la ciudad desde el tramo final de la A4, esa conexión con la M30, ya presenta un tráfico algo más cómodo. El punto más difícil durante esta mañana se localiza en la salida por la Avenida América hacia la Nacional 2. Hablamos de un accidente, atentos, a la altura del M30, ocupa dos carriles dejando libres para la circulación otros dos carriles. Y esto va a generar dificultades en la Avenida América, en María de Molina y también en Francisco Silvela y Joaquín Costa. Además, les recordamos que ya se estaba canalizando por superficie en María de Molina el tráfico, porque continúa cortada la salida desde el túnel de María de Molina, así como también desde Velázquez. Luego, atentos los conductores, de que ese recorrido va a ser muy complicado.
Bueno, pues buscamos también el transporte público a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con el servicio de cercanías de Renfe, que registraba en nuestra última conexión una incidencia en la línea C4 en el tramo, Parla Villaverde Alto. Vamos a saber cómo se encuentra la situación en este momento. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues continuamos con esos retrasos de 5 minutos aproximadamente en la línea C4 del paso por la estación de Villaverde Alto, tanto los que se dirigen hacia Parla como los que se dirigen hacia Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y a Colmenar Viejo. Unos retrasos de 5 minutos causados por una avería en instalaciones en esa estación en Villaverde Alto. En el resto de las redes cercanías no hay complicaciones y los trenes cumplen los horarios.
Y nos situamos también a esta hora, a las 8 y 13 minutos de la mañana, en el metro de Madrid. ¿Cómo se presta a esta hora el servicio? Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues tenemos una hora punta sin ningún problema, sin ninguna incidencia, así que podemos hablar de que la normalidad reina en todas las líneas de la red de metro.
Bueno, en lo que al tiempo se refiere, hay novedades, ¿eh? Hay novedades importantes porque a las 5 y 28 minutos de esta tarde, exactamente, llega el invierno. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues según se daba ayer a conocer por parte de la AEMET, vamos a tener un invierno que va a ser algo más cálido de lo habitual, un poquito más cálido y escaso en lluvias. Así que esa es la previsión. Veremos si se cumple o no. Lo que sí se va a cumplir seguro es lo que nos va a contar ahora mismo Ainhoa González. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Madrid. Hoy estamos ya todos preparados para despedir al otoño, un otoño que ha sido más caluroso y más seco de lo habitual. Bueno, de hecho ha sido el más caluroso y el más seco por los datos que tenemos estacionales de la Agencia Nacional, de la Agencia Estatal de Meteorología, el más caluroso y seco de lo que llevamos de siglo. Ahí en nada. Bueno, pues después de ese otoño damos la bienvenida ya hoy en unas horitas a las 5 y 28 minutos de la tarde a la nueva estación, al invierno, que llega también, a ver, en principio todo apunta a que va a ser también más cálida de lo normal. estival, que vamos a estar por encima de las temperaturas medias habituales para esta estación. Y de hecho ya pues así va a llegar, nos va a tocar con el anticiclón que estamos disfrutando, del que estamos disfrutando estos últimos días y que va a continuar así estando con nosotros por lo menos hasta Navidad. Anticiclón, por una parte bien, ¿para qué? Pues para los planes al aire libre, quienes están estos días disfrutando pues de los mercadillos navideños, de la familia saliendo a pasear, ahí muy bien, pero muy mal en cuanto a los niveles de contaminación, la boina que ya se ve sobre la capital, también a la sequía, a los embalses que necesitan que llueva. Bueno, pues por ahora parece que Papá Noel no llega de la mano, no nos trae bajo el brazo ese regalo de las precipitaciones, porque vamos a seguir con este anticiclón por lo menos hasta el domingo, como decía. Y hoy eso es lo que vamos a tener, pues mucho sol, alguna nube apareciendo en el cielo, nubosidad de tipo alto, las típicas nubes de evolución pues en áreas de la sierra principalmente, pero que no van a tener consecuencia en forma de precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, también muy suaves, valores parecidos a los de ayer. Llegaremos otra vez a los 12-13 grados en general y también se podrían superar un poquito pues en algunos puntos, incluso en la sierra. Seguimos con inversión térmica, algo que también afecta a esos niveles de contaminantes que tenemos en el aire de nuestra comunidad, sobre todo en la capital. Bueno, pues eso va a continuar siendo así, como decía, por lo menos hasta Navidades. Así que nos quedan esos primeros días de invierno por delante, lo que nos queda de semana, con ambiente muy, muy tranquilo, sin grandes cambios y también con temperaturas muy suaves en general. A ver si llueve pronto. Parece que la semana que viene, los modelos que estamos manejando, ya sí que se ve lluvia en el horizonte. La esperaremos con muchísimas ganas.
Buenos días, Madrid.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Madrid, mira a Cataluña. Esta tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, programa especial. Con los primeros sondeos, los resultados oficiales, las valoraciones políticas y el mejor análisis. Elecciones catalanas en Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915-71-1787.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 18 minutos de la mañana, vamos al kiosco para ver qué dicen las portadas de los principales diarios aquí en Madrid, porque las de los nacionales, Fátima, están todas con Cataluña.
Con Cataluña, elecciones catalanas. Aquí en Madrid no, La Razón, crisis de gobierno, la revuelta contra Carmena se extiende a cargos directivos, asesores y vocales vecinales que cargan con dureza contra el nuevo rumbo que dice ha emprendido por el núcleo duro de la alcaldesa y dicen, entre comillas, no se ha conseguido nada por esta rendición. Esto La Razón, El País, Madrid, un sector de Ahora Madrid plantea crear un grupo municipal propio. El gobierno de Manuela Carmena se enfrenta a una posible escisión de al menos 3 de sus 20 concejales. La crisis tiene más de un frente, reconocen varias fuentes que señalan la posibilidad de que Ganemos forme un grupo propio de no adscritos en el Pleno del Ayuntamiento. Mundo Madrid, 10 días para gastar 275 millones de euros. Tras el pacto con Montoro, la justicia levanta las medidas que obligaron a Carmena a paralizar varias obras. Ahora tienen que hacerlas antes de que finalice este año. ABC se fija en un pequeño pueblo, en Brea de Tajo, un pueblo con un gordo de Navidad de monumento. Al municipio de 560 habitantes le tocó el año pasado 120 millones de euros. Los vecinos que siguen abonados a ese número, al 66.513, han saldado deudas, se han comprado coches y cuenta varias historias. Por ejemplo, el de la Asociación de Mujeres, que fue la que repartió la suerte en este municipio agrícola, o el de este abuelo que compró un furgón porque el que les llevaba al centro de día les dejaba tirados más de una vez. Nos fijamos también en los diarios digitales que hacen referencia a Madrid. Madrid Diario, por ejemplo, prisión provisional para el detenido por pertenencia al ISIS. Es ese joven de 19 años que fue detenido en Majadahonda el lunes pasado por esa posible pertenencia al ISIS. Bueno, pues ayer pasó a prisión provisional. Sánchez Mato, que ha perdido además de su cargo de concejal, también sus cargos en empresas públicas, que son puestos inherentes en otros organismos municipales de los que el edil ha sido despojado. Bueno, también este otro tema, la capital saca su oferta de empleo con más de 1.000 plazas públicas. Y acabamos en 20 minutos, también prisión para el presunto yihadista detenido en Madrid por integrarse en Estado Islámico. También se van a Coveñas porque allí buscan a la pasajera que derramó líquido corrosivo en un asiento del autobús y que hirió a dos jóvenes, una sustancia que afectó a una chica de 18 años y a un chaval de 17. Ambos han sufrido quemaduras por tercer grado y han tenido que ser incluso hospitalizados e intervenidos. Un juez suspende de forma cautelar los paros en Barajas del personal de seguridad. O también 20 minutos que se fija en la gripe que se adelanta en Madrid con fuerza, obliga a Sanidad a tomar medidas, y los trabajadores de la paz de urgencias que denuncian esa saturación por culpa de la gripe y con pacientes en camillas y en los pasillos.
El 1,
el 0,
el 1,
el 3,
101.3.
El 1,
el 0,
el 6,
106.
Estos son los números que siempre tocan, los números de Onda Madrid para seguir en directo el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad.
A partir de las 8 de la mañana, desde el Teatro Real, el sonido de la Navidad está aquí, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Que faltan 24 horas y 38 minutos para que empiecen a girar los bombos, para que los niños de San Ildefonso comiencen a cantar los números, para que asistamos.
Más niñas, porque más niñas este, este año son casi todos niños. Me parece que eran como 14 niñas y dos niños.
Y niños que cantaban.
En la parte de cantar los números. Luego ya sacar, extraer las bolas, hay muchos niños. Bueno, pero seguro, cantar va a ser femenino.
Seguro que todos van a tener buena mano, ¿eh? Ellos o ellas van a tener buena mano y alguno sacará ese premio gordo.
Eso seguro,
que, claro. Que seguimos buscando, ¿eh? Seguimos buscando ese décimo que nos pueda traer la suerte, la fortuna aquí a San Madrid, esa lluvia de millones. ¿Y qué hemos hecho? Pues tú ayer lo comentabas y es verdad. Hay una tendencia a buscar la suerte en lugares donde ya ha caído. Es decir, hay una administración que ha dado el gordo y el año siguiente, ¿qué ocurre? Pues que mucha gente busca otra vez el gordo donde ya ha caído.
Que por estadísticas sería al revés. Donde ya ha caído partido es más difícil que toque. Lo que pasa es que, claro, igual lo que pasó con la Brusador, con doña Manolita, en tanta lotería por esa, claro, no sé, inercia que tenemos en general los consumidores a buscar el gordo ahí, que claro, es más fácil que toque en doña Manolita. Si viene la mitad de los décimos que se venden en España, vamos, no sé cuánto, pero una barbaridad.
Bueno, pero ya sabes que esto de la loca fortuna no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Y que puede caer en cualquier sitio. ¿Por qué no? En esa administración del Paseo de Gracia número 4, que el año pasado vendió el gordo que esa asociación de mujeres llevó a Brea de Tajo. Bueno, pues seguro que son muchos los madrileños que están insistiendo en encontrar la suerte en ese lugar. Ángeles Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues hasta el barrio de Acacias nos hemos venido a esta administración número 32, la administración de la Esperanza, está en el Paseo de la Esperanza número 4, y bueno, pues como vosotros bien decíais, el año pasado el 66.513 dio la inmensa suerte a casi todo el pueblo de la Comunidad de Madrid, de Brea del Tajo, y la verdad es que, bueno, pues yo me he encontrado esta mañana con muchas personas, muchos madrileños, muchos visitantes, que recuerdan con nostalgia los décimos que compraron el año pasado aquí en esta administración y que no los tocó, y que este año han vuelto otra vez a probar suerte comprando otro décimo. Vamos a escuchar primero a estos madrileños, a ver qué es lo que nos han dicho.
Sí, este año he comprado lotería aquí en esta administración. El año pasado también llevábamos, pero lógicamente no nos tocó.
He comprado un par de décimos de lotería. A ver si vuelve a repetir la suerte y me toca. Seguro que toca algo porque han vendido lotería aquí a patadas.
Sí, nosotros trabajamos aquí al lado, compramos el año pasado, no nos tocó. Este año hemos vuelto a comprar y espero que nos toque.
Pues no me acuerdo del número, pero sabemos que es el gordo.
Pues nada, he comprado el número aquí porque es del instituto donde va mi hijo.
No, yo no compro aquí porque compro en mi empresa.
Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Tengo a mi lado a dos caballeros. Muy buenos días.
Buenos días.
Me decía usted hace unos segundos que no vive aquí en Madrid, vive en Valencia, vino ayer por trabajo, ya ha finalizado ese trabajo, y ayer se encontró aquí unas colas importantes en esa administración de lotería.
Sí, pretendíamos comprar y, bueno, había mucha cola. A ver si antes de que nos vayamos ahora al mediodía tenemos suerte y podemos comprar un décimo.
Bueno, este caballero junto con otro que está aquí a mi lado, buenos días.
Buenos días.
Que digo que quedan minutitos para que abra la administración de lotería a las 8:30. Faltan 3 minutitos escasos. ¿Va también a esperar con el compañero para comprar, para llevarse algún décimo?
Pues sí, intentaremos a ver si podemos coger algo.
Y por curiosidad, ¿van a coger de este 66.513 que fue agraciado el año pasado con el gordo de la lotería de Navidad?
Pues la verdad es que no tengo ningún número en especial, salió el año pasado, tampoco sabremos si saldrá este año.
Ya, por eso digo, igual ya se ha agotado este año, no lo sé.
Pues sí, igual está agotado y no podemos cogerlo.
¿Y no tienen predilección por algún número determinado?
No.
¿Usted tampoco?
No, me gustan los acabados en 3 y en 5, por ejemplo. ¿Ah? Pues bueno, si hay alguno de 3 o en 5, pues seguramente coger uno de esos dos.
Bueno, yo os tengo que decir una cosa. Estoy ahora mismo en el interior del bar, que da justo pared con pared con esta administración de lotería. Y tengo a mi lado a su propietario, caballero. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me estaba comentando hace unos segundos que entra mucha gente aquí al bar, que este año está vendiendo esta administración de lotería una cantidad enorme de décimos.
Enorme, enormemente. Mucha gente comprando lotería aquí. Está la suerte aquí ahora mismo con nosotros.
Bueno, está haciendo usted también publicidad, ¿eh?
Claro. A todos nos viene bien que venga gente por aquí.
Bueno, usted también, porque supongo que estos días tendrá el bar lleno de gente que viene a comprar y que ya pasa a tomarse una cañita, un desayuno.
Pues sí, y a ver a la gente agraciada por aquí y charla con la gente del barrio.
Ah, ¿también han venido los vecinos, las vecinas de Brea del Tajo?
Sí, un poquito de todo, de toda la gente que la ha tocado por aquí en la zona y en los pueblos.
¿Sabe usted qué número juega este año las vecinas de Brea?
Pues no, la verdad que no, pero seguramente que ese es un número abonado, así que seguramente que lo seguirán jugando. Ajá. El mismo, el 66.513.
¿Usted lleva de ese número?
No, ese número es muy difícil conseguirlo, más que el 155.
Bueno, pues que muchísimas gracias y mucha suerte. Yo no sé si usted tiene en mente qué número ha estado vendiendo o ha vendido aquí en el bar de los números que ha ido dando.
Sí, pero bueno, vamos a dejarlo a la suerte.
Que muchísimas gracias.
Nada, a usted.
Bueno, pues ya lo estáis oyendo. Y os tengo que decir, antes comentábamos, estabais diciendo desde ahí, desde el estudio, un poco haciendo historia de ese pueblo, Brea del Tajo. Y tengo que deciros que la mujer, la señora que vino a comprar el año pasado el décimo, el agraciado, el 66.513, fue Antonia Reyes. Ella parece ser que entró en la administración y, bueno, pues preguntó qué número le ofrecieron este, y al parecer este mismo número, el 66.513, se lo habían ofrecido también a otro municipio de la Comunidad de Madrid, y ese municipio lo desechó, dijo que no le gustaba, que querían otro. Bueno, pues eso mismo, que Brea del Tajo el año pasado se llevó el gordo de la Navidad, y este año vamos a ver qué es lo que pasa. Desde luego, como hemos oído a todo el mundo, va pasando la gente por aquí, van comprando décimos, y vamos a ver, a pocas horas de que empiecen a dar vueltas esos bombos, vamos a ver dónde cae la suerte este año.
Gracias, Ángeles Martín. No sabemos dónde caerá la suerte este año. Lo que sí sabemos es que hay que darse prisa, porque estamos a 24 horas del sorteo, y aquel que quiera que le toque, pues ya sabe, tiene que pasar por la administración, esta o cualquier otra, y llevarse ese número que quizás, quién sabe, mañana pueda hacerle el hombre o la mujer más feliz de España.
Más feliz o por lo menos un poquito más, porque ya sabes eso de que es el consuelo que nos queda a los que no nos toca nunca, que queda la salud, exacto, claro, y que claro. Tampoco el dinero da la felicidad.
No, tampoco,
pero
oye, que ayuda.
Ayuda mucho.
Que
ayuda, ayuda.
Oye, que sobre tapar agujeritos mañana, ya sabes, que mañana es el día de tapar agujeros.
El día de las goteras.
La mayoría de las preocupaciones cuando no son de salud son de eso, de dinero, así que la lotería, por lo menos ahora, es la alegría y la ilusión y la esperanza.
Y para mí, el día que arranca la Navidad, 22 de diciembre.
Para mí también.
Vale, pues
el soniquete de
igualmente,
los
compañeros.
Ya
hasta mañana, Carlos. El soniquete de la Navidad son los niños de San Ildefonso, Carmen Martín Tejeda. Niñas, en este caso.
Las niñas de San Ildefonso, los niños de San Ildefonso, que todos los años se equivocan. Que
bueno,
no sacan mi número nunca.
Ah, dices, pensaba que decías que alguna vez metía la pata. Digo, no, y tú, y yo, y
no,
Alipio,
no,
y todos. Oye,
¿nunca sacan el gordo que no es? ¿Nunca sacan el que llevo yo? A ver si estoy
ahí
yo.
Te doy la razón. ¿Hombre? Ahí te doy la razón.
Digo, que son muchos años ya que ya me toca. Bueno, pues mañana es el día de la lotería. La ilusión está ahí hasta que cae la última bolita en el bombo. Y entonces empezamos con que, bueno, no importa participar, pero estamos sanos, bueno, pues nada, vale, bien.
Disculpas.
Exactamente, y lo bien que nos sentaría si nos tocara, en fin. Pues lo que hoy queremos preguntar a nuestros oyentes es cómo celebran ellos el día de la lotería, qué costumbres tienen. Contaba Carlos que para él, cuando era pequeño, era el día que empezaba las vacaciones, la Navidad. Te levantabas, eras niño, te levantabas con ese soniqueto de tiroriro, tirorí, no sé qué, pesetas, en aquel entonces, ahora son euros. Bueno, ¿ustedes qué hacen ese día? ¿Son de los que se colocan así delante de la mesa, muy bien colocaditos todos los décimos y papeletas, y siguen el sorteo a rajatabla? ¿Son de los que se hacen una lista y van tachando? ¿Son de los que se van por ahí y total, si toca ya se lo dirán los amigos o los parientes o el que lleva? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué costumbres tienen? ¿Tienen alguna superstición? ¿Se visten de algún color especial? ¿Se ponen la bufanda de la abuela? ¿Lo ven con alguien? ¿Alguna superstición? ¿Alguna costumbre? Bueno, pues sale, cojan el teléfono y nos lo cuenten en el teléfono gratuito 900-1030-63 o en el WhatsApp 628-091-117. Este también que nos lo cuente. Este estará empaquetando, me imagino. Este mañana estará empaquetando. Venga, a escribir.
Venga,
muy bien. Gracias, Carmen. Ocho y 32 minutos de la mañana, y además de todos los asuntos que ya les hemos avanzado, ya saben, en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 hasta la 1 de la tarde, vamos a sugerirles algunos asuntos que espero sean de su interés. Enseguida, en unos minutos, vamos a analizar las elecciones catalanas en nuestro Desayuno con Diamantes, con un equipo de periodistas de lujo. Estarán con nosotros Manuel Campovidal, presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España, Joaquín Manso, director adjunto de El Mundo, y Esther Jaén. Además, vamos a conectar en directo con nuestros enviados especiales en Barcelona para ver cómo está transcurriendo esta jornada electoral tan particular.
Y escuchen este dato, entre el 2 y el 7% de los españoles son bebedores de riesgo, es más, la mitad de ellos son dependientes del alcohol. Una dependencia que, además de tener graves consecuencias para la salud, tiene también unos efectos devastadores para la familia y la vida laboral de quien la padece. Hoy vamos a hablar de alcoholismo con Gabriel Rubio, psiquiatra del Hospital 12 de Octubre.
Y hablaremos también de calzoncillos, calzoncillos unisex, como lo oyen. Esta prenda interior es la que ha permitido a dos jóvenes madrileños triunfar en el mundo de los negocios. Conoceremos qué tienen de particular en nuestra habitual sección de Emprende Madrid, que cada jueves nos acerca Chema Nieto.
Y les invitamos a que exploren Madrid con nosotros, pero de una forma muy poco convencional. Álvaro Martín, autor de Ecos de lo Remoto, nos propone un paseo por la capital para descubrir episodios fascinantes y poco conocidos de la historia de Madrid.
También tendremos tiempo para meternos en la cocina. Marga García nos enseña hoy a preparar los mejores postres para estas fiestas navideñas que ya tenemos encima. Desde unos clásicos mantecados a una sofisticada y refrescante sopa de piña y coco con cúpula de caramelo.
Y terminaremos el programa con suspense de la mano de la escritora más joven de España. A sus 18 años, Ángela Bonilla acaba de publicar su tercera novela, La dama de la rosa, que nada más salir al mercado ya ha agotado en pocas horas su primera edición. ¿Quieren saber el secreto de su éxito? Pues a eso de las 12:30 desvelamos el misterio.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno, con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La última jornada del año en Onda Madrid. El viernes, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, retransmisión de los partidos Español-Atlético, Alcorcón-Almería y Lugo-Rayo. Y para cerrar el año, el sábado, desde las 12 del mediodía, el clásico Real Madrid-Barcelona. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo...? ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
¡Jo, feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! ¡Y soy Papá Noel! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! ¡Soy Papá Noel!
Son las 8:37 de la mañana y vamos a, antes de comenzar nuestro tradicional desayuno con diamantes, nos hacemos eco de una noticia de última hora, Begoña.
Pues sí, es una noticia que nos llega desde Australia y trata de un atropello múltiple. Todavía no tenemos datos, no sabemos si se puede tratar de un atentado terrorista, pero lo cierto es que se ha detenido a dos hombres que circulaban en un todoterreno de color claro y que han atropellado, se han llevado por delante a 15 personas, entre ellas un niño, que estaban andando por una vía peatonal cercana en un centro comercial, cercana a un centro comercial en la ciudad de Melbourne. No sabemos nada más, como les decimos, la policía simplemente ha acordonado la zona, ha pedido a la gente que no se acerque y ha cerrado el centro comercial, pero no sabemos, no hay constancia de que se trate, como decimos, de un atentado terrorista. En cuanto tengamos nuevos detalles, se los iremos comunicando.
Son las 8:38 de la mañana y, como les decimos, como les venimos comentando, vamos a dar comienzo a nuestro tradicional y peculiar desayuno con diamantes. Y uno de nuestros diamantes en el día de hoy es Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, que no sabemos si como consecuencia del tráfico rodado en la capital y que a estas horas de la mañana a veces genera algún pequeño conflicto, estamos esperando que llegue y eso será enseguida. Pero también tenemos otros dos diamantes que ya están con nosotros. Uno de ellos es Esther Jaén. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también está con nosotros Joaquín Manso. Buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, nosotros estamos pendientes hoy de una jornada electoral pues que ya ha comenzado a las 8 de la mañana. Han abierto los colegios electorales y comentábamos, no sé qué impresiones tenéis vosotros de lo que puede pasar en el día de hoy, pero al menos, como decíamos nosotros al inicio del programa, estamos hablando de unas elecciones especiales, singulares, por muchas razones, pero unas elecciones donde un proceso electoral que se va a abrir, en el que, a diferencia de lo que se pasó el 1 de octubre, hay una Junta Electoral Central, hay un censo que es público y que todo el mundo conoce, hay urnas, en fin, que están en los colegios electorales, no están escondidas, nadie lleva urnas llenas de papeletas a ningún lugar porque eso es un fraude. Es decir, unas elecciones democráticas en toda regla, entiendo.
Unas elecciones democráticas que, desde el punto de vista de una buena parte de los que aspiran a ganarlas, y hablo de los independentistas, se han convocado desde la anormalidad absoluta. Y es verdad, anormalidades que se hayan convocado con la aplicación del 155. Por lo demás, son absolutamente normales. Lo que no es normal es poner urnas en la calle, votar con manos y pies, hacer censos universales, es decir, lo que se hizo el 1 de octubre. Eso es lo no normal. Y a partir de ahí los resultados, pues ya veremos. Yo no me fío mucho de las encuestas. Antes de entrar lo comentábamos. Tengo amigos y familia, yo soy de Barcelona, aunque vivo en Madrid, llevo ya varios años. Las encuestas se hacen llamando por teléfono y la gente, gente que conozco, que quiero, me cuenta pues eso, que le llaman y que le han hecho una encuesta y que como no se fían, pues o dicen mentiras. Digo una que antes se haría el harakiri, por ejemplo, una es familia mía. Antes se haría el harakiri que votar una opción independentista. Bueno, pues le llamaron y dijo que recordaba haber votado a Esquerra Republicana, pero que iba a votar a la CUP. Hombre, están jugando a eso. Y también están jugando a no sabe, no contesta. Por eso tenemos 1 millón de indecisos. No son indecisos. Saben que van a ir a votar. Y tienen clara la opción, pero no lo dicen. Esa también es una cierta anormalidad. Aunque haya aflorado mucha gente y haya salido a la calle a decir no, unos y otros, no tan impo. Bueno, cuidado. Sí, si te llaman por teléfono y te preguntan cuál es tu opción, sí la tienes y no la das.
Pues sí, las elecciones tienen un fuerte componente emocional, por lo tanto es muy probable que haya movimientos que queden fuera del radar de las encuestas. Es decir, el mero hecho de que haya tanta fluctuación en el resultado que ofrecen unas y otras, pues en algunas Esquerra está 6 puntos más arriba que en otras, con Ciudadanos ocurre algo parecido, pues es muy probable que hoy nos encontremos ante un voto sorpresa. Para quienes esperamos una victoria de lo que se llama el bloque constitucional, yo tengo muy claro quién quiero que gane estas elecciones, serán determinantes dos cosas. En primer lugar, la movilización, especialmente la movilización en el área metropolitana de Barcelona, toda la zona de Hospitalet, Cornellá, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, que el Partido Popular no se hunda tanto como para perder todos sus escaños en las provincias rurales. Si se da la combinación de esos dos elementos, podemos estar efectivamente ante lo que sería un resultado verdaderamente sensacional y exitoso. Si no es así, pues deberíamos estar verdaderamente preocupados.
Ajá. Bueno, pues ya se acaba de incorporar, como decíamos, nuestro diamante invitado especialmente en el día de hoy, que es Manuel Campo Vidal, como decimos, presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Nosotros encantados. Por cierto, hay que felicitarle porque ha sido reconocido con un merecido premio.
Con dos, Alipio, con dos. Es que los
claro,
acumula.
Claro. Es que, bueno,
esta semana
premio
solo.
Camilo José Cela, por su contribución al fortalecimiento de la sociedad civil otorgado por la Fundación Independiente.
Sí. Y agradecí mucho. Buenos días. La verdad es que... Y las palabras de Victoria Prego también y de Elsa González, en el sentido de que hay que defender el periodismo independiente y es un momento... perdón, y estamos en elecciones, pero es igual. Hay que defender un periodismo realmente comprometido y no dejarse llevar porque aquí cualquier... Estamos viviendo y se está informando todo el mundo a partir de un tuit o de la exacerbación de cualquier noticia. Hay que comprobar las noticias, eso se ha olvidado en las facultades de periodismo. Pero bueno, ahí estamos y efectivamente todos pendientes de este gran día, de esta noche. Comparto lo que estaba diciendo Esther, que las encuestas pues están ahí. Dejadme comentar una anécdota. Yo hacía un poquito de zapping en la radio, en el coche viniendo, y ha habido un compañero, no voy a decir quién, que ha tenido un pequeño lapsus y ha dicho, pues son 135 diputados los del Parlamento de Cataluña, dice, se constituirá un parlamento bipolar. Dice, bueno, quiere decir bicolor.
Lo de bipolar tampoco creas
no,
tú
me
que
ha parecido
no.
muy riguroso.
No, pero bueno, lo que estaba comentando Esther un poco es la clave, ¿no? También, porque no hay indecisos, seguramente pues ellos sí que tengan claro que van a votar, por lo menos si es una opción independentista o no, eso seguramente lo tengan claro, pero el problema es que la gente no lo dice. Y luego, el gran problema que yo veo en este caso es que la otra mitad seguramente no esté dispuesta a aceptar el resultado que salga.
Ya, pero habrá que aceptarlo porque se diga lo que se diga, no aceptaremos y tal. Hay una transparencia garantizada en el resultado de las elecciones. Hoy, por primera vez, se hará una cosa que no era necesario, pero bueno, que se haga para que quede claro, sea lo que sea, que quede claro, que es publicar las actas de cada una de las mesas. Claro. El que quiere ir allí, que vaya, que lo recuente y ya está. Es verdad que hay todo el temor este a las injerencias de los hackers rusos, que eso ya sucedió en el Brexit, ya sucedió en las elecciones de los Estados Unidos, ya sucedió en las elecciones francesas, etcétera. Pero bueno, al final también se dijo, no sabemos si iremos a elecciones y va todo el mundo. No sabemos si aceptaremos, al final se acepta porque el resultado es claro. Y habrá que vivir en esta nueva situación. Y esa nueva situación, pues a lo mejor, no sabemos. Yo no quiero especular sobre qué va a pasar, pero si resulta que hay una mayoría independentista parecida a la que había antes, aunque fuera, pues habrá que vivir ahí. Lo que pasa es que ya será una circunstancia distinta. Y será una circunstancia distinta porque todo el mundo sabe que hay una ley que no se la puede saltar. Y entonces eso genera muchas tensiones, pero... estamos advertidos de que las fugas adelante pues son realmente realmente peligrosas. Con todo, hombre, podríamos serenar un poco la situación, porque fíjate la situación de cabo de los electores catalanes, es que llevan 7 elecciones en 4 años. Es la tercera vez que van autonómicas, además de las que nos tocan a todos los demás de las municipales, de las generales y de las europeas. Uh-huh.
De todas formas, un asunto fundamental, bueno, uno de los asuntos clave en estas elecciones y que todos estamos un poco pendientes va a ser el nivel de participación. Pero ojo, porque en el año 2015 ya la participación fue del 75%.
Sí, muy difícil superarlo.
Que no estaba nada mal. Y si ahora se habla de, bueno, si el 82%, en fin, más del 75%, ¿creéis que se va a poder producir?
Pero cuesta, ¿no?
Sí, a ver, es muy difícil, pero yo creo que bueno, se puede ojo, dar.
Perdón,
pero
y teniendo en cuenta que es un día laborable, que otras veces...
Puede favorecer.
Puede claro. favorecer. Sí, la última vez que hubo elecciones en día laboral en España, yo creo que fue en el año 82, uh-huh. 20 de octubre. La verdad es que también las circunstancias entonces eran excepcionales, pasa que también ahora lo son. Y votó un 82%.
Sí, pero también la política se consideraba o estaba considerada otra cosa. Era ilusionante, era apasionante y ahora...
Pero ahora se juegan mucho.
Claro,
ahora
también se juegan mucho y la gente va a ir a votar.
De hecho, en el voto extranjero, lo que se ha ido ya recibiendo por correo ha subido espectacularmente. Sí. Pero espectacularmente, casi, vamos, un 90%, un 80%, he leído, una barbaridad.
Sí, se ha doblado prácticamente.
La gente está muy, muy, muy movilizada y muy motivada porque realmente se juegan los dos bloques, es decir, independencia o es que no me gusta decir unionismo, sino el constitucionalismo. ¿No?
Bueno, la opción es entre elegir un parlamento, o sea, lo que se va a elegir sí o sí es un parlamento legítimo.
Exacto.
y después un otro gobierno que a su vez sería legítimo. Pero claro, se va a hacer después de que los anteriores hayan devenido ilegítimos por razón de su ejercicio, lo cual es una situación absolutamente excepcional. Es decir, la dicotomía se plantea o bien entre un parlamento y un gobierno que sean capaces de mantener el orden constitucional y estatutario y, por lo tanto, la convivencia pacífica, la seguridad jurídica y la estabilidad económica, es decir, que actúen con vocación de integrar la sociedad plural y compleja que es Cataluña y que se ha visualizado durante estos meses de agresión a la legalidad, o bien que se reincida en la elección de un gobierno que apueste por dividir la sociedad catalana en dos bloques antagónicos por razón de su origen y que promuevan incluso la imposición de uno sobre otro. Eso es la batalla principal que se dirime hoy. Hay otras más pequeñas, pero claro, palidecen frente a la importancia capital que tiene esta.
Pero es un poco triste también, me refiero, vamos, muy triste, que al final se diriman, que unas elecciones o que el resultado de unas elecciones nada más vaya por ahí, cuando se está perdiendo también, todo este tiempo de que la gente, para que la gente sí que elija una opción política real, que esta es una cuestión básica, importante, fundamental, llámalo lo que quiera, pero al final también es importante en qué se gasta el dinero que aportamos todos, o sea, no, en este caso sí, los catalanes.
Los catalanes que pueden votar, que están empadronados allí, tienen que elegir entre lo urgente y lo importante.
Ya, pero se está dando tinte de referéndum a una cosa que son unas elecciones, al final, generales.
Bueno, pero son tan anómalas en su devenir, quiero decir.
Pero digo que es una pena que tenga que ser así.
Va a tener que sacrificar probablemente lo importante, es decir, cuánto se ha hablado de, salvo aquellas cosas que se ha dicho de la
sanidad, de educación,
de, sanidad, de, educación, nada, etcétera, de los presupuestos, de las ideas.
Pues a eso voy, que me da
pena. Habla de
nada,
se habla de independencia o remain, ¿no? Como, esto es casi como algo parecido, cuando es impensable, o sea, con la legislación vigente, no es posible la independencia tal como la plantean quienes siguen haciendo campañas de, ¿no?, por una Cataluña independiente. Oiga, pues tal como ustedes lo plantean, no puede ser.
Hay que ver, Esther, cómo se mide la decepción. Yo conozco alguna persona, yo hablé otro día con mi profesora de latín, que tengo mucha relación con ella, la señorita Josefina Vidal, espero que no se moleste porque la cite, y ella era una persona pues que estaba decepcionada con todo lo que había pasado, porque dijeron, no, vamos a Europa, que nos esperan con los brazos abiertos, ya se ha visto, tranquilos que aquí no se va ninguna empresa, ya lo hemos visto, y así sucesivamente. Lo que pasa es que quienes sean capaces de tomar distancia y comprender que lo que se ha dicho, pues hombre, mucha gente ha sido engañada, no sabemos cuántos son, porque hay muchos que siguen diciendo, no, tanto me da, un amigo, yo te he vivido 20 años en Cataluña, tengo mis hermanos y me cuentan historias de cotidianas, pero muy reveladoras, ¿no? Y un buen amigo, Miguel, que vive en Rosas, estaba en una cena de unos por la noche y tal, y había un matrimonio mayor independentista, y otros, catalanes y algunos catalanistas, pero no independentistas, decían, bueno, es que, claro, se han ido muchas empresas, eso es mentira. Pero, hombre, están ahí en el registro civil, ¿no? Pero eso es mentira. Y decía otro, oye, pero yo estuve comiendo con el presidente de los hosteleros y decía que han bajado mucho las reservas. Lo dicen por alarmar, siempre lloran. Y así sucesivamente.
Sí.
Hay un bucle, hay una no posibilidad de penetración de la razón en un territorio absolutamente dominado por la emoción. Por la emoción y por la obsesión, no lo digo despectivamente, por supuesto lo que he comentado, del lapsus de nuestro compañero bipolar es solamente por ponerle un poquito de sentido del humor, ¿no? Pero es verdad, están ahí y es igual lo que les digas, aunque los hechos sean enormemente claros, tú lo sabes. Y a partir de ahí, cuando llegas a ese punto, y además son gente muy mayor, no se puede decir, no, es que la escuela, el adoctrinamiento, no. Viven en una cápsula, viven en un mundo en el que todo es de esta manera y no hay otra posibilidad de que entre otro tipo de mensajes. Y luego sería otra conversación, si nos dais oportunidad, lo comentamos, los errores que se cometen desde aquí.
Sí.
Se les está dando munición constantemente, por Dios. Constantemente se les están dando munición. Y ellos están muy agradecidos. Lo dijo Carme Forcadell hace tiempo. Dijo, siempre que el independentismo está en un momento bajo, ya nos ayuda a Madrid. Es verdad. Tiene toda la única frase sensata que suscribo,
que le
he escuchado a la señora.
Oye, ¿cómo veis la situación? Bueno, más allá, ahora entramos un poco a ver cómo se ha sucedido esta campaña electoral. Pero más allá de esa situación, hay algunos asuntos que, como tú comentabas ahora, Manuel, que llaman mucho la atención respecto a lo ocurrido en los últimos meses y a las interpretaciones que se han hecho, no solamente de los partidos en Cataluña de forma especial, sino también por otros partidos, en este caso especialmente de ámbito nacional, como es el caso de Podemos. Yo no sé hasta qué punto, ¿cómo veis vosotros esto, el lacito amarillo? Es decir, porque el tema de los presos políticos, yo creo que hay que decir que en este país no hay presos políticos, independientemente de quién diga que sí, que se ponga el lazo o que jueguen con tal, porque sería engañar a la ciudadanía. En este país, que es España, no hay, a día de hoy, en el año 2017, presos políticos. Bueno, pero es un mensaje que se ha instalado ahí.
Claro, esta es otra de las verdades irrefutables, lo que decía Manuel, que tú dices que no hay presos políticos. Y te dicen, eso es mentira. Bueno, hombre, pero ¿cómo vas a llamar? Están en prisión preventiva porque han cometido supuestamente estos delitos. Eso es mentira. Es claro, ante eso, ¿qué dices? Oiga,
¿sí? un amigo de la infancia, mío, de la juventud, porque vivía en Cornellá, en Barcelona, pero lo conocéis todos, Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana. Él defiende la República Catalana, hace todas las denuncias que cree conveniente, de solidaridad, etc. ¿Ha tenido alguna vez algún problema? Ninguno. Si fuera una situación de presos políticos, Joan Tardà pues estaría procesado. No, el problema lo tiene el que ha vulnerado la legalidad, no los demás. Por lo tanto, esa fue una frase, creo, al principio de Pedro Sánchez, también otra de esas que queda ahí, pero es verdad, aquí no hay presos políticos, hay políticos presos. Eso es verdad, eso es cierto. Pero, al final, estamos luchando contra un bloque de sociedad que el resto debemos preguntarnos también, ¿qué se ha hecho mal desde el Estado para que 2 millones o 2,5 millones de personas estén absolutamente cerradas en torno a una serie de creencias que ni siquiera la evidencia es capaz de desmentir? Algo se estará haciendo mal. Y luego reitero que se está constantemente dando munición y alimentando con errores. Después está la coincidencia del calendario judicial, que bueno, yo no sé si puede ser menos oportuno, y con eso no hago ninguna crítica a la justicia. Digo, qué casualidad que siempre vaya en contra. El calendario, no digo las decisiones, el calendario.
Lo que pasa que, claro, es que precisamente son los comportamientos que han motivado la incoación de unas diligencias judiciales coinciden con las que han motivado la convocatoria de las elecciones a través del 155. Claro, es decir, quien judicializa la actividad política es quien incurre en esas conductas. Por tanto, reprochar al Estado la respuesta, claro, es un poco contradictorio en sí mismo. Es quien incurre en un golpe de Estado quien judicializa la actividad política. Y eso coincide, en este caso, con la campaña electoral, porque la causa de las diligencias es la misma que la causa de las elecciones sobrevenidas. Yo creo que eso es exclusivamente reprochable a quien ha incurrido en esos comportamientos.
Lo que pasa es que los ritmos judiciales varían sensiblemente en función de los casos. En este caso, los ritmos judiciales han sido de una velocidad vertiginosa. Y, en fin, y puedo dar miles, millones de ejemplos en los que no lo son, siendo asuntos tan graves o muy graves, y no hay una diligencia.
No, yo discrepo. Es decir, yo que he seguido durante muchos años la actividad de tribunales, es decir, las diligencias suelen avanzar rápidamente cuando los hechos están claros. Quiero decir, cuando los hechos que están encima de la mesa son suficientemente claros, normalmente no hay ningún problema en tomar declaración y en tomar decisiones como las que se han adoptado. Podemos poner ejemplos de las últimas semanas, es decir, también absolutamente claros. Es decir, en ese sentido, a mí no me parece que el ritmo haya sido anormal en absoluto. Es decir, no creo que lo vaya a ser.
Ideal para todos los casos. Pero no me refiero
solo al ritmo, que yo coincido además con lo que ha dicho Esther. Hay otros casos que ahí se paran, ¿no? Pero si no, las declaraciones desde aquí, es que se hacen declaraciones que son muy agradecidas por los independentistas. El otro día, cuando la vicepresidenta del gobierno pues dijo, no, ya hemos conseguido que estos vayan a la cárcel, etcétera y tal. Hombre, Montesquieu ese día
es
no apareció
absolutamente
para mí, ¿eh?
Declaraciones absolutamente inoportunas, y en eso coincido con Manuel. Es decir, absolutamente inoportunas, y que yo creo que son muy expresivas de que al Partido Popular le está costando muchísimo coger el pulso a la campaña. Es decir, no consigue conectar con sus votantes, y el tono y el contenido de esas declaraciones indican una cierta desesperación. Yo creo que no va a caer tanto el Partido Popular, Pero en todo caso las declaraciones son absolutamente inoportunas porque efectivamente alimentan un victimismo que solo beneficia a la contraparte.
¿Crees que no va a caer tanto el Partido Popular?
Yo confío en que no. O sea, realmente confío en que no, porque es decir, si cayese efectivamente tanto, si perdiese los tres escaños que obtuvo en las provincias rurales, será muy difícil que el bloque constitucional evite la mayoría absoluta del independentismo. Muy difícil. Y realmente no depende de tantos votos. O sea, depende de que consigan movilizar a sus votantes al máximo. Depende de un puñado de votos. Si esos escaños no son para el Partido Popular, nada garantiza que vayan a ser para Ciudadanos o para el PSC. De hecho, es más que probable.
Sí, sí. El reparto de restos.
Eso es en Lleida.
Se le asigna.
Eso puede ser en Lleida, tanto en Girona como en Lleida. En Girona es posible que ya no tengan ninguna opción. Lo vamos a ver. En Tarragona y en Lleida, que yo creo que sí la tienen, puede ser. Efectivamente, puede ser para partidos independentistas.
Es posible que el Partido Popular no caiga tanto, porque hay mucho voto oculto. Claro. En las últimas elecciones en Cataluña, el Partido Popular tenía un 8,5% de los votos. Es poco, pero es un 8,5. Cuando vas a las encuestas, solo recuerdan haberlo votado menos del 2%. Entonces, o hay un problema de amnesia generalizada que no parece...
O de no reconocer, ¿no?
O por simplemente miedo, hay un voto oculto, y yo estoy de acuerdo contigo, que es muy probable que no las encuestas por ese lado no sean... realmente, porque el oficio de encuestador cada día es más complicado, ¿no?
Pero ¿y no creéis que Ciudadanos se va a llevar una parte importante de los votos que tuvo
el PP? Sin duda, yo puedo, en fin, contar por, pero vamos, me faltan dedos de la mano y de los pies, amigos que conozco, que catalanes que votaron, en amigos y familia que votaron en otras ocasiones al Partido Popular, y que en esta ocasión para ellos el voto útil es Ciudadanos, entre otras cosas porque la propia publicación de las encuestas les anima a pensar que la opción ganadora es Ciudadanos y votan a ganador, o al menos al que pueda derrotar al independentismo. Por tanto,
el voto útil que se ha querido decir Ciudadanos, y también por la parte de independentista Esquerra, ¿no?
Claro, y con la salvedad en este caso que sí, es útil, pero en algunas circunscripciones, Lleida especialmente, ya no sube más, ya no da más. Claro, es que Cataluña es muy complicada. Toda España se rige por la misma ley DONT, pero es que en Cataluña, y con las circunscripciones, y con los censos, ¿no?, con los comportamientos demográficos del año 79, que es cuando se hicieron, seguimos con el mismo reparto. Y el mismo reparto significa que con 100.000 votos, aproximadamente, tú sacas un escaño en Barcelona, y con 30 y algo mil lo sacas en Girona o en Lleida. Entonces, esto, si es que Ciudadanos puede subir mucho o el PP puede mantenerse, pero si no lo hacen en las circunscripciones clave, es muy difícil que den el vuelco. Muy difícil.
El pálpito que tienen en Ciudadanos, y tengo que decir, el pálpito yo creo que de los periodistas que han estado cubriendo la campaña de Ciudadanos, es tremendamente positivo. Es decir, sí, la atmósfera que se ha estado viviendo en sus actos de campaña ha sido casi de euforia.
Eso es así, porque los datos que vemos, ¿no? 1.500 personas en un mitin de Ciudadanos en Girona, eso no se había dicho nunca.
Jamás.
No se había visto nunca en ningún momento. En el propio Cornellá tengo mucha relación porque viví ahí bastantes años. Me decían el otro día gente que fue incluso a observar que para sacar del acto a la candidata Inés Arrimada se tuvieron que emplear a fondo los que la acompañaban, los Mossos de Escuadra que la acompañaban, porque no había forma de salir de allí. Hay una cierta efervescencia que se produce, y en ese sentido Ciudadanos, hombre, ha coincidido esas expectativas, lo que habéis dicho de las encuestas, es verdad, y además pues que tiene una candidata pues que ha hecho un crecimiento, a mi modesta opinión, ha hecho un crecimiento profesional. Estamos hablando de la capacidad política realmente espectacular en los últimos meses. Le ayudó mucho el debate este con Marta Rovira, que hizo con Jordi Évole. Le ayudó mucho.
No, claro, Marta Rovira apareció como una atleta
del
pensamiento.
Hay unos hitos ahí en las campañas, y el que tiene la oportunidad de jugarlo y ganarlo ese día, y sucedió en este caso, pues le genera una proyección que luego se nota al día siguiente en los mítines. Para eso sirven los debates también. Claro. No solo para si gano o pierdo, sirve para movilizar y sirve para consolidar liderazgos. Y en ese sentido, ella consolidó el liderazgo que ya venía realmente de una forma sólida, y todo eso ayuda efectivamente a que haya esa sensación.
La pobre Rovira, no. Desde ese momento la han escondido, la sacaron el otro día de cierre de campaña, en Extremera, para decir qué injusto, tal, Oriol Junqueras, que está tal, y para entrar a visitarle, puesto que ella es abogada. pero la han retirado descaradamente de la campaña. Sí. Descaradamente. Bueno, tampoco han tenido mucho éxito con Mundó.
No.
Que en el siguiente debate, en fin. Bueno, el peor debate que he visto en mi vida, por sí, cierto.
Cierto.
Qué horror, que ni siquiera cuidaron, o sea, por supuesto los mensajes, en fin. Pero ni siquiera la estética, decías, hombre, que los atriles, ¿no? El tamaño, la altura de los atriles, por ejemplo, que a Izeta no se le puede quedar a la altura de la nariz y, en fin...
Sí, una y al, no describa,
y al candidato,
no describa,
jugador
no describa,
de baloncesto.
Al candidato popular. Claro,
¿eh? Pues,
los asesores de imagen de los líderes, ¿dónde están?
¿La imagen? Bien.
No, los asesores de imagen. Los, dice, oye,
no lo sé.
En fin, para negociar, porque eso, todas esas cosas, y Manuel Campo Vidal bien lo conoce,
nos puede
eso se negocia, y esa negociación no es fácil tampoco, ¿verdad?
No es fácil, y a veces te tiras una tarde por la altura del atril o por la altura de la mesa, sin pues broma.
Esto no se lo tomaron.
Broma.
Este tiempo no se lo tomaron.
En el debate a cuatro últimos tuvimos una tarde para ver quién entra primero y quién sale primero, y aún no habíamos entrado al contenido. Cuando terminamos, fue una gran satisfacción, porque dijimos, bueno, señores, hemos dedicado aquí 3 horas, ojo, allí estaba Irene Montero, allí estaba Jordi Moragas y Ayón por el Partido Popular, estaba Óscar López y estaba por Ciudadanos Fernando Páramo, y nosotros pues estaba Valentín Carrera precisamente de esta cadena, y esta, Navarrete y yo dijimos, bueno, hemos gastado una tarde, pero ya los tenemos dentro. Ahora vamos a empezar a hablar mañana de cómo se organiza esto. Pero ya han entrado y han salido. Bueno, ya hemos avanzado un poco. Agotador. Agotador.
La intendencia. Así que bueno, sí, pues efectivamente. Porque claro, luego todo eso juega a favor o en contra. Porque, en fin,
la imagen es
esto
importante,
es así. Claro.
Y no la han cuidado. O sea, han cuidado mucho el mensaje, el martirologio. Todos, ¿eh? Todos. Porque... No, yo ese debate yo no daba crédito, decía, esto no puede estar pasando en España, sí. Cataluña, en fin, lo que
pero
quieras.
El contenido fue realmente malo.
Y el contenido
horroroso. Y el último minuto, en muchos casos, parece que no se lo habían preparado.
Sí.
Había gente allí tomando nota, bueno, y dijo una cosa ya al final, para terminar. No, no estoy de acuerdo en que realmente el contenido de ese debate fue muy sorprendente.
Sí, es que precisamente el debate y en general toda la campaña, otra de las cosas que ha puesto de manifiesto es la escasez de talento en los partidos independentistas, es decir, la falta de profundidad de banquillo. Es decir, y se ha notado especialmente en Esquerra, habláis mucho de Marta Rovira, que una vez descabezados, una vez con Oriol Junqueras en prisión, Marta Rovira ha sido absolutamente incapaz de llenar ese vacío, tanto fue así que la tuvieron que poner en evidencia retirándola de la campaña en la mitad, pero quien ha sido su sustituto, Carlos Mundó, es
horrible.
Que no lo ha hecho tampoco mucho mejor,
no.
cual imagínate todos los que están a su vez por detrás, es decir, claro, si estos eran los dos mejores que tenían, imagínate
estaban
cómo es la
estaban en el banquillo diciendo, árbitro, tiempo.
Claro, que al fin y al cabo Esquerra es un partido que tiene muy poca experiencia de gestión, es decir,
pero tiene mucha marca.
Tiene mucha marca, pues es un partido histórico, ¿no? O sea, puede ganar hoy por primera vez desde la Segunda República y
eso
ellos
sí.
se llenan la boca
sí.
diciéndolo, pero la realidad es que en esta última etapa democrática nunca han ganado las elecciones, lo más que sacaron fue un 17% con Carlos Rovira y tienen una experiencia de gestión muy escasa, es decir, habían conseguido sostener la fachada y esa fachada se les ha venido abajo. Y ya veremos qué resultado obtienen esta noche, pero sin duda va a tener repercusión.
No estamos hablando tampoco de los comunes, porque están ahí en medio y pueden tener al final la llave, ¿no?
¿no?
De lo que ocurra.
En ese pueden tener la llave y que Dios nos ampare, porque vamos a ver entonces qué sucede. Ese es el gran riesgo que tienen los comunes, que tienen la llave, porque a Podemos le puede ir muy mal en el resto de España según las decisiones que ese conjunto en el que participa Pablo Iglesias también y su gente tomen Cataluña. Y también le podría ir mal, podríamos decir, al Partido Socialista en el caso de que depende de cómo se produzcan ahí las alianzas, ¿no? Pero yo creo que en este caso también, es mi opinión, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo, hemos visto crecer un candidato, ¿no? Porque Xavier Domènech, que no es Demóstenes, no es una persona que tenga, digamos, una gran capacidad de comunicación, pero ha transmitido una seriedad y ha transmitido, me parece, una solvencia. No se ha puesto a hablar de cosas que no sabía, no se ha metido en peleas que no debía, y mi opinión es que si uno mira la campaña del mismo modo que habéis hecho referencia a que Marta Rovira, pues la señora, con todo respeto se ha dicho, no dio la talla políticamente en esa sustitución, y Carles Mundó fue una sorpresa negativa, yo creo que Xavier Domènech ha sido una sorpresa positiva. Es mi opinión, y eso fortalece al candidato, y en el propio debate al que hacía referencia Esther, yo diría incluso que que el que estuvo menos mal o de los que estuvo menos mal estaba Xavier Domènech, sí. ¿No? Esa es mi opinión.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que lo que van a hacer los comunes, que es muy probable que sean quienes deciden, yo no tengo tan claro que lo vaya a decidir Pablo Iglesias, ¿eh? En absoluto. En ese grupo, el ascendente verdadero es Ada Colau. Y los intereses de Ada Colau no tienen por qué ser coincidentes con los de Pablo Iglesias. De hecho, sí, no lo han sido en algunas
ocasiones. Estamos de acuerdo,
ocasiones.
Pero el estar ahí le va a repercutir exactamente igual, aunque el peso en la decisión de Pablo Iglesias sea menor, por supuesto que es cierto, que el que tenga Ada Colau. Pero tú estás en la foto donde estás.
Claro, claro, eso sí.
Y si toman la decisión de hacer presidente a un independentista, existiendo la posibilidad de que lo sea otro, eso es una factura realmente muy cara, ¿eh?
Sí, es decir, coincido en que efectivamente los intereses serán los de Ada Colau. Lo que no sé es si efectivamente su posición está tan predeterminada como algunos quieren apuntar. Es decir, es eso que se da por hecho que va a apoyar al independentismo. Seguramente será lo que sería lo que ellos prefiriesen. Pero va a depender mucho de cuál sea el resultado. Y señaladamente, porque precisamente por lo que dice Esther, de que el interés principal es el de Ada Colau, señaladamente van a mirar cómo vota Barcelona.
Claro.
Porque el año que viene se juegan ahí su principal nicho de poder, que es la alcaldía. Y eso no quiere decir que no tengan en cuenta también los intereses de Pablo Iglesias, porque, claro, una buena parte de su poder o de su capacidad de influencia también tiene que ver con tener un grupo parlamentario fuerte en el Congreso en Madrid.
Sí, sí.
Con lo cual, eso de que está predeterminada su postura, es decir, yo creo que ellos van a mirar mucho cómo se ha votado y qué resultado tienen unos, otros y, por supuesto, ellos mismos.
De hecho, en el mundo independentista se comenta, vamos a ver, primero habrá que ver los resultados y tal, que podría haber un presidente instrumental y que sería precisamente Xavi Domènech para convocar elecciones. Es decir, que habría unas elecciones que convocaría un presidente de la Generalitat y que no serían convocadas con el 155 y que solo lo investirían presidente para eso. Yo esa jugada es muy Ada Colau, en mi opinión. Es una verdad, ni contigo ni sin ti tiene mis males remedios. Vamos a repetirlo, pero vamos a quitar este baldón del 155. Eso se está comentando en el mundillo independentista. Ajá.
Bueno, son las 9:09 de la mañana. Vamos a hacer una primera aproximación con nuestros enviados especiales, en este caso enviadas especiales a Cataluña. Tenemos en la Escuela Ramon Llull de Barcelona a Noelia Ontoria. Noelia, buenos días. Hola, Noelia. Noelia, ¿nos escuchas? Bien, parece que no tenemos esa comunicación disponible. A ver, Noelia. Bueno, pues vamos a ver si tenemos la posibilidad de contactar dentro de unos minutos con ellos.
La Escuela Ramon Llull, ¿os acordáis? Fue uno de los escenarios del 1 de octubre, aquellas escenas tan desafortunadas y tan dramáticas y que seguramente vivimos todos con tanta angustia. Y hoy es también el objeto de la fotografía de portada del diario El Mundo. Es decir, en toda la entrada han puesto lazos amarillos, pisadas amarillas. Es decir, se ha creado una escenificación para invocar una, yo entiendo, una atmósfera más proclive al nacionalismo. Yo me imagino que a lo largo de todo el día de hoy se sucederán actuaciones dirigidas a presionar a los votantes. Es decir, hemos visto también el otro día el tema de los interventores, de los apoderados. Es decir, van a ser elecciones con un fuerte componente emocional también durante el ejercicio del voto y esperemos que no lo suficiente como para coaccionar la libertad de los catalanes. No lo parece, aparentemente, por algunas imágenes que estamos viendo aquí en Telemadrid, y ojalá sea así.
Pues vamos ahora ya, recuperamos esa comunicación con nuestra compañera Noelia Ontoria en esa Escuela Ramon Llull de Barcelona. Buenos días, Noelia.
¿Qué tal? Muy buenos días. En Ramon Llull, en Barcelona, dando la espalda a la Sagrada Familia. Y estamos en esta escuela porque fue donde el 1 de octubre la Policía Nacional empezó a cargar contra los ciudadanos que querían ejercer su derecho a voto en el referéndum ilegal. Aquí dispararon con pelotas de goma, recordemos, y dieron en el ojo a Roger Español, provocándole la pérdida de la visión en ese ojo. Este colegio, sin duda, es sentimentalmente especial. Y así lo subrayaba uno de los ciudadanos, que desde las 8:30 ya se había desplazado hasta aquí para votar. Así se explicaba Eduard.
Que es un colegio especial, es indiscutible, porque fue el primer objetivo que tuvieron las fuerzas de ocupación y bueno, hubo una masacre aquí. O sea, lo que es una vergüenza es que hubieron miles de heridos, bueno, miles, no, seamos justos, 1000 heridos largos, y que se niegue, que se venga diciendo estas tonterías que se dicen, ¿no? O sea, es una falta de respeto, ya es el sumum del sumum, ¿no?
el colegio abierto a los votantes a las 9:05. Faltaba una mesa por constituir porque no se había presentado uno de los miembros. La policía local de Barcelona ha repasado la pila de las papeletas para comprobar que estaban todos los partidos, aunque es verdad que algunos votantes ya vienen con el sobre cerrado de casa. Los interventores también en sus puestos. Desde las 8 de la mañana hay más de lo habitual que en otras elecciones, y destacan entre todos los de Junts per Catalunya y Esquerra porque llevan la acreditación con un cordón amarillo. Ya sabéis que la Junta Electoral ha prohibido que los miembros de las mesas lleven lazos o distintivos amarillos, que es la reivindicación para la libertad de los consellers y de los Jordis en prisión, así que los apoderados e interventores han sorteado esa prohibición con este cordón amarillo. Así nos lo contaba una apoderada de Junts per Catalunya.
No es un lazo, es una cosa simbólica porque es el cordel que va por el que cuelga la acreditación. Evidentemente la prohibición me parece totalmente absurda, aunque la respetamos, pero no te pueden prohibir.
Por cierto, los interventores de la CUP no llevan ese cordón amarillo con la acreditación. Todos esperan que esta jornada transcurra con total normalidad. De momento, en el Ramon Llull ya han comenzado a votar sin incidencias y con una cola que hace unos momentos sería de unas 50 personas, pero que va bajando ahora.
Muy bien, muchísimas gracias, Noelia. Vamos a irnos también en un momento con nuestra compañera Neus Cerdá, que está en el Centro de Datos. Neus, buenos días. Bueno, pues lo intentamos. Hoy no tenemos mucha suerte.
No hay problema.
Con la conexión con Barcelona. Estamos un pelín desconectados.
Eso es. Son las 9:13 de la mañana. Manuel, en fin, nosotros hoy vamos a cubrir, como todos los medios, estas elecciones un tanto especiales, peculiares. Pero ¿cuál crees tú que va a ser? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Tú qué crees que va a ocurrir a partir de las 8 de la tarde de esta noche? Bueno, de esta tarde.
Bueno, de 8 a 9 vamos a pasar un mal rato. Porque si realmente estamos comentando que las encuestas, cuando se hacen por teléfono, pues hay muchas personas que dicen otra cosa distinta o tienen miedo a ver que si me lo está preguntando un vecino o no sea que vengan a mi casa, si es que digo que voy a votar determinada opción que no le gusta al que me pregunta, pues a la salida de los colegios no mejora. Por lo tanto, las encuestas de a la salida de los colegios van a ser complicadas. Yo creo que hasta que no empecemos a ver resultados reales, a partir de las 9:30 y luego hacia las 10, vamos a tener muchas dificultades para saber exactamente qué ha pasado. Yo no puedo más que expresar mi deseo de que realmente pues pueda asentarse la concordia y que haya un diálogo, porque hay algo aquí de fondo que no hemos planteado. Y es que Cataluña hace 10 años, 15 años, 20 años, era un ejemplo en España. Y todo el mundo, por ejemplo, el País Vasco decía, nos gustaría ser como los catalanes, que defienden lo suyo, pero luego no hay ningún tipo de enfrentamiento, etcétera. Y hoy hay mucha gente en Cataluña que dice, los vascos sí que saben hacerlo bien y son más listos. Algo ha pasado para que se haya dado la vuelta a la situación. Yo creo que la propia tradición de Cataluña, su capacidad de crisol de tantas personas, en mi caso, ¿no?, que llegamos también desde otros puntos de España, yo, de una zona incluso de habla catalana, en mi caso, de la provincia de Huesca, en el siglo XX, 2 millones de personas llegamos a Cataluña desde distintos puntos de España. Y eso se pudo organizar una sociedad en plena convivencia que luego esta situación política tensa ha roto. Hay una voluntad generalizada de recuperar la posición y de recuperar esa convivencia que afecta, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es verdad, a grupos de amigos, a familias y a todos. Así que sea el que sea el resultado, pero sobre todo deseo obviamente que nos abra paso a una especie, yo no diría de reconciliación, porque aquí no ha habido una guerra, pero sí de conciliación de posiciones, ¿eh? Porque eso nos abrirá un futuro un poquito mejor, porque lo decía el otro día alguno de los candidatos, estos 5 años pasados de Procés han sido de lo peor que le ha sucedido a la ciudadanía, independientemente de las leyes e independientemente de la economía, que ha sido profundamente castigada.
Muy bien, pues Manuel Campo Vidal, muchísimas gracias por estar en este desayuno con diamantes. Sabemos que tienes una mañana muy complicada, así que te liberamos para que puedas atender otras obligaciones y nosotros seguimos aquí. Buen día.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Buenos días,
gracias.
Son las 9:16 de la mañana.
Onda Madrid. Felices fiestas.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas?
Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Estas Navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y 19 minutos de la mañana. Vamos a intentar ahora sí recuperar la conexión con nuestra compañera Neus Cerdà, que está en el centro de datos. Atendemos a lo que está pasando en Cataluña en esas elecciones excepcionales. Buenos días, Neus, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues todavía no conocemos ningún dato oficial del día de hoy. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, junto al secretario técnico del Ministerio de Interior, Antonio Puigcerver, serán los encargados de ofrecer a las 10 una rueda de prensa para dar información sobre la apertura de los colegios electorales. Los primeros datos de participación los conoceremos sobre la 1:45 del mediodía. Recordemos que ayer ya anunciaron que la participación se ha disparado un 81% entre los catalanes que viven en el extranjero, aunque ahora algunos medios informan que ha aumentado casi al 90%, mientras ha bajado un 26% el voto por correo a nivel nacional. El nivel de participación es clave en estos comicios decisivos. Todos los sondeos auguran una participación histórica rozando o superando el 80%. Todo apunta a que el pulso entre los partidos constitucionalistas e independentistas va a provocar una participación récord. En las anteriores elecciones autonómicas, las del 2015, la participación fue más del 77%. Hoy más de 5,5 millones de catalanes tienen derecho a voto y pueden ejercerlo en los 2.680 colegios electorales que abren que han abierto a las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con 8.247 mesas electorales, unas mesas gestionadas por 24.741 miembros titulares y casi 4.000 representantes de la Administración. Además, hay que decir que un total de 10.000 agentes de los Mossos de Escuadra velan por la seguridad, junto con 3.000 agentes de la Policía y la Guardia Civil y otros 2.000 que están de reserva.
Muy bien, Neus, pues vamos a estar, como no, muy pendientes, en primer lugar, esa rueda de prensa que comentabas a las 10 para, en fin, dar cuenta de cómo se ha desarrollado el inicio de esta jornada electoral con la apertura de esos colegios electorales, y habrá que estar pendiente, pues, en fin, de todas las incidencias que se puedan producir a lo largo de la jornada. Muchas gracias. Seguiremos muy pendientes de vosotras en ese programa especial que realizará esta emisora Onda Madrid entre las 8 de la tarde, la hora en la que se cierran los colegios, y las 12 de la noche. Y ahí, pues, nuestros enviados especiales, tanto Neusterla como Noelia Ontoria, pues van a tener un protagonismo especial para llevar a todos ustedes toda la información, más allá del análisis que aquí se haga desde el estudio con con diferentes analistas en relación a todo lo que haya ocurrido en esta jornada y a cuál pueda ser el resultado final. Muchísimas gracias, Neus. Buen día.
A vosotros, buenos días.
Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, seguimos. Sí, nuestro compañero Juanjo Ceballos, nuestro técnico, fijaos qué música nos pone, ¿verdad? Va a ser un día feliz, ¿creéis vosotros? Con resultado feliz.
Yo no lo tengo nada claro, ¿eh? Yo de resultados soy pesimista porque creo que podemos acabar en una repetición electoral, si no cumplido el plazo con un presidente interpuesto.
¿Con qué porcentaje, de creencia le das a esa especie que tienes en la cabeza? A ver.
Pues, hombre, no sé ahora mismo decir porcentajes, pero yo creo, vamos, hay un 50% de probabilidades de que se tengan que repetir las elecciones. Yo creo que sí, porque con esos vetos cruzados no hay forma. Incluso si hubiese alguna mayoría exigua con pactos extraños, es que ni siquiera entre los bloques hay una cierta solidez. Es decir, ahora mismo las relaciones entre Esquerra Republicana, claro, y Junts per Catalunya son malas o muy malas, podrían llegar a ser pésimas. Bueno, y quien les apoyaría sería quien, la CUP, han quedado bastante escarmentados. Quiero decir, sería tan peligroso lo que puede salir, y en el otro lado igual. Es decir, porque casar Ciudadanos, PP, Partido Socialista y eventualmente los comunes, esto es para nota también. Por tanto, yo no soy muy optimista, la verdad, precisamente por todo lo que comentábamos antes, ¿no? Los bloques están muy definidos y nadie cambia de posición, o no se cambia de posición fácilmente. Yo los únicos que veo que puedan cambiar de posición y cambiar levemente de bando son aquellos nacionalistas que están desencantados y que les preocupa muchísimo la situación económica. Y que dicen, por este camino no podemos ir, hay que quitar a estos, ¿no?
Pero las encuestas dicen que esos son pocos.
Claro, pero es que no son muchos.
Las encuestas dicen que son pocos. Es decir, que la clave está más bien
en casa,
en los que no fueron a votar. Hombre, sería estupendo que con que se desmovilizase un 5 o un 10% sería estupendo. Yo creo que la clave está más bien en los que no fueron a votar, los pocos que no fueron a votar en 2015, pues ahora sí lo hagan, porque es probable que la mayoría de ellos sean constitucionalistas, o al menos eso es lo que presumen los estudios demoscópicos. Sí, yo también coincido con Esther en que es probable que no haya una mayoría absoluta y que, por lo tanto, sea difícil conformar gobierno. Va a ser interesante, yo creo que el tiempo corre en contra de los independentistas. Es decir, va a ser interesante, si eso sucede, durante esos meses observar cómo encauzan sus enemistades durante una negociación. Ya veremos si las heridas entre ambos no se van abriendo. Y además, al mismo tiempo, van a ir avanzando los procedimientos judiciales, porque no se van a detener. Con lo cual, tampoco ese es un escenario absolutamente catastrófico, incluso aunque tuvieran que repetirse las elecciones. Lo que sería catastrófico es que el independentismo repitiera la mayoría absoluta, porque ahí sí que no van a tener otro remedio que ponerse de acuerdo, y lo van a hacer, además con la gasolina de la CUP. Y persistiría el riesgo, entonces, de una confrontación con el Estado. Entonces, mientras no se dé ese escenario, todos los demás tienen una lectura optimista.
Habrá que ir viéndolo. De todas maneras, vamos a hacer un inciso, si os parece, en el tema de la cuestión catalana. Pues son las 9:25, en 5 minutos aproximadamente, comienza en la Asamblea de Madrid el debate de los presupuestos regionales para el próximo año. Ahí está nuestro compañero Pepe Frutos, y además seguramente sea la última sesión hasta ya pasadas las fiestas. Van a estar un mes los diputados regionales sin pisar la Cámara, ¿no, Pepe?
Pues sí, hola, ¿qué tal, Begoña? Hola a todos. Pues sí, más o menos un mes hasta un pleno extraordinario que se convocará pues para mediados de enero. Bueno, este pleno de presupuestos empieza a las 10 en punto. Ahora lo que ya estamos esperando a los distintos portavoces, pues para tener sus primeras valoraciones. Por lo tanto, es un pleno importante, el pleno presupuestario, algo más de media hora para que comience y definitivamente se apruebe el proyecto de cuentas regionales de Cristina Cifuentes, un proyecto que saldrá sin demasiado demasiadas modificaciones. La Asamblea ha aprobado en su comisión correspondiente un total de 140 enmiendas parciales. Pueden parecer muchas estas enmiendas a los presupuestos de los diferentes grupos, pero como decía, no son demasiadas si tenemos en cuenta que se presentaron 1.159. Mueven estas enmiendas aprobadas unos 56 de los 19.300 millones de euros de los que consta el presupuesto. ¿Y qué pasa? Pues que PSOE y Podemos han coincidido en quejarse vehementemente de que tanto PP como Ciudadanos, con esa mayoría que forman para muchas cuestiones, pues les han dejado que pasen al Pleno pues muy pocas enmiendas. Los socialistas señalan, por ejemplo, que dejan fuera iniciativas presupuestarias como la relativa a las mejoras de las infraestructuras hospitalarias, algo en lo que el grupo de Ángel Gabilondo pues hacía mucho hincapié. Podemos, por ejemplo, ha visto aprobadas 24 de sus 394 enmiendas. No ha prosperado, se quejaban sus portavoces, entre otras, la relativa a la descongestión de las urgencias o a que se dieran garantías a la continuidad de las escuelas de música y danza en Madrid. ¿Qué argumentan los populares para este rechazo? Pues que si bien esas enmiendas, muchas de esas enmiendas podían estar bien, otras dicen que no. El problema era que no aseguraban una partida presupuestaria adecuada de donde sacarlo, sino de fondos de garantía que, en fin, que decía el portavoz popular Enrique Osorio, que tenían que estar ahí y que tenía que ser más o menos intocable, salvo emergencias. En definitiva, en un día tan importante como hoy, por muchas cuestiones, entre ellas las elecciones catalanas, hoy y mañana, porque el Pleno Begoña continuará mañana viernes, coincidiendo con la lotería, pues en Madrid se dirime pues una de las sesiones más importantes para la Comunidad de Madrid, que es la que permitirá aprobar definitivamente las cuentas regionales para el año que viene. Es decir, sin dinero no hay nada, y si no se aprobaran, pues difícilmente podría funcionar la administración regional.
Muy bien, Pepe. Pues muchísimas gracias.
Aquí
ya
estaremos.
Sabemos que tienes que empezar ya a prestar atención a lo que se dice allí, porque son ya las 9:30.
Muy
Así
bien.
Que te dejamos. Gracias.
Gracias.
Hasta luego, José. Bueno, pues seguimos con otros asuntos que forman parte de la actualidad. Estamos analizando de manera muy especial en este Desayuno con Diamantes la jornada tan especial y decisiva que se vive hoy en Cataluña con esas elecciones catalanas, muy especiales, porque decíamos, se convocan no porque las convoque el presidente de la Generalitat, sino porque se han convocado a través del artículo 155 y lo ha hecho el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y también por otras circunstancias que comentábamos al inicio del programa y que venimos comentando también con algunos de los candidatos, en fin, en prisión, otros huidos de España, en Bruselas, en fin, una situación muy peculiar. Pero unas elecciones que también tienen un trasfondo económico decisivo y que se ha vivido especialmente a partir del 1 de octubre, de ese la fecha de ese referéndum, supuesto referéndum ilegal que se llevó a cabo y que determinó que una buena parte de la economía catalana primero, pero también española, se haya resentido notablemente como consecuencia de todo lo ocurrido. Nuestro compañero Pablo López, que es el experto en esta materia, en la parte económica y de los dineros, pues nos puedes hacer una valoración. De momento, entiendo, no estará afectando al IBEX, a la bolsa, la jornada o las expectativas de una jornada como la de hoy, ¿o sí?
Muy buenos días, Alipio. Buenos días a todos. La verdad que no está afectando prácticamente nada. Tenemos al IBEX, eso sí, cotizando en rojo, una caída del 0,55 en estos momentos, 10.152 puntos, pero es que si miramos al resto de Europa, las caídas son similares, un poquito más bajas. En Italia, por ejemplo, su principal indicador está cayendo un 0,45%. Si miramos a Alemania o a Francia, las caídas son apenas de un 0,40%, es decir, una jornada de caídas moderadas en toda Europa. El principal termómetro que hemos usado siempre para ver el nivel de riesgo que España genera en el resto de mercados, es decir, esa prima de riesgo la vemos además cotizando a la baja. Ayer cerraba en el entorno de los 108 puntos básicos, hoy está en 106. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, para financiarnos en relación a Alemania, tenemos que pagar en el mercado una cifra de un 1% más, un poquito más del 1% de lo que paga Alemania por el bono a 10 años. Esta cifra es una cifra totalmente normal, totalmente correcta, y por lo tanto, si realmente la situación en Cataluña, las elecciones en Cataluña estuvieran afectando, os puedo asegurar que no tendríamos la prima de riesgo en 106 puntos básicos. La tendríamos como mínimo en el entorno de 150-160 puntos. Así que, de momento, los mercados, tranquilidad absoluta. Si vamos mirando los diferentes valores que hay en el IBEX, tampoco vemos que los valores catalanes estén especialmente afectados. El Sabadell, por ejemplo, está registrando una caída del 0,65%. El valor más castigado ahora mismo es Siemens Gamesa, que lleva un año muy irregular y registra una caída del 1,30%. El otro gran banco, CaixaBank, cae un 0,80%. Cifras, por lo tanto, muy moderadas y que desde luego de momento transmiten una absoluta tranquilidad por la jornada electoral. Mañana, con los resultados ya encima de la mesa y a partir de las 9 de la mañana, cuando abran los mercados, ya será otra historia.
Pues mañana te volvemos a preguntar entonces, Pablo.
Lo único, mañana tendremos que compartir protagonismo de Goña con la lotería.
Hombre, claro,
a ver las bolitas que salen aquí de en la bolsa.
Bien, bien, estaremos pendientes. Gracias, Pablo.
Un saludo.
Venga, buen día, hasta luego. Bueno, 9:33 minutos de la mañana. Continuamos con este análisis de la jornada que se vive hoy, ya decimos, de manera muy especial en Cataluña. Y yo no sé, tanto Esther Jaén como Joaquín Manso, a ver, en general, ¿cómo habéis visto, cómo analizáis la campaña electoral del Partido Socialista de Cataluña y su líder Iceta?
Borgen, absolutamente. No sé si sabéis
la serie
Borgen, porque ninguna encuesta, ningún pálpito, nadie da por ganador o ganador dentro de un bloque a la opción de Miquel Iceta, y sin embargo él apuesta por ser el presidente. ¿Por qué? Porque es el que ¿cómo decirlo sin ofenderme? El menos repelente.
El que tiene menos vetos. Pues sí,
exacto, sí. El que en un
causa menos rechazo, ¿no?
Exacto, en un panorama endiablado de vetos cruzados, uh-huh, el que podría generar menos rechazo.
Yo tengo una amiga que siempre decía que hay dos maneras de ser alto: ser alto de verdad o rodearte de enanos.
Exacto, pues eso, es él se rodea de enanos para decir, oiga, es que el único que va a poder presidir esto soy yo, porque, en fin... Y supongamos que gana Inés Arrimadas. Bueno, pues si consigue los apoyos para gobernar, muy bien. Él no se lo da de entrada. Él habla de, en fin, la transversalidad, etcétera, etcétera.
Bueno, es que lo de los pactos,
claro,
y los
pero
acuerdos,
porque juega al Borgen propio.
Claro,
él juega a su propio Borgen.
A vender la
nosotros, cuando en el caso de Iceta, hicimos una encuesta inmediatamente después de que Rajoy convocase las elecciones, y en los microdatos nos salía una cosa muy curiosa respecto del PSC. En aquel momento ellos habían apoyado sin fisuras el artículo 155 y no habían comenzado todavía los discursos de campaña. Todavía no se había empezado a meter con los indultos, ni siquiera había reclutado a España.
Había sacado el licetatón este complejo, ni nada.
Había sacado el licetatón. En aquel momento lo que había hecho era apoyar sin fisuras el artículo 155, se había manifestado con Sociedad Civil Catalana en las calles de Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces lo que ocurría es que recibía muchos votos procedentes de la abstención y en general votos que parecían que tenían un sentimiento constitucionalista, y sin embargo los perdía dentro de su votante más catalanista. Ya. Yo creo que a lo largo de la campaña ha estado intentando tapar esa fuga, además de posicionarse efectivamente de cara al 22 de diciembre como un candidato Borgen. Eso yo creo que le ha generado dificultades para movilizar a ese votante que hablábamos antes del área metropolitana, probablemente mucho más comprometido con las posiciones nítidas de Ciudadanos, pero al final parece que en los últimos días, al menos eso transmiten desde el Partido Socialista, sí lo habría conseguido. Lo vamos a ver hoy. Efectivamente, si hoy vemos largas colas en los colegios de Santa Coloma, de Hospitalet o de Cornellá, probablemente sea un buen día para Miquel Iceta.
Pasa que es eso, cuando quieres ir contentando a la gente a golpe de lo que te van marcando las encuestas o al miedo que te dé perder votos, pues es que al final es la mejor manera de liarla, porque siempre decías tú vas tapando agujeros, pero claro, se te van abriendo otras vías, ¿no?
Sobre todo porque aquí hay alternativas para todos los gustos, claro. Quiero decir, hay 7 opciones diferentes, claro, con opción de obtener representación y por lo tanto hay opciones para todos los gustos. Hombre, el Partido Socialista es un poco víctima de la naturaleza bipolar que tanto le ha servido en otras ocasiones a lo largo de su historia. Entonces aquí, efectivamente, yo creo que el saldo, aún así, va a ser positivo,
favorable.
Porque si algo ha dejado claro IZ, tanto en campaña como antes, por mucho que él haya trasladado muchos mensajes con los que yo estoy frontalmente en desacuerdo, señaladamente, por ejemplo, el tema del indulto, lo que sí ha dejado claro es que él está con la Constitución.
Sí,
eso es así. Uh-huh. Por lo tanto, es decir, sea como fuere, es decir, esa lectura, esa asistencia a la manifestación de Barcelona con sociedad civil catalana, tiene una lectura muy positiva. Y por lo tanto, si hoy se produjera, vamos a suponer, vamos a soñar despiertos, una mayoría absoluta de los partidos constitucionalistas, es muy improbable. Yo creo que él no va a tener muchas dificultades para formar gobierno con Inés Arrimadas. Otra cosa es cuando estemos ante el escenario más probable, que es que eso no se produzca. Entonces ya veremos.
Claro.
Entonces ya veremos.
Claro, si eso no se produce, incluso si dieran los números, yo creo que, aunque fuera con estrategia, Miquel Iceta no va a jugar a Inés Arrimadas, ¿eh?
Miquel Iceta
va a jugar a que ella presente candidatura y que le digan que no. Y que no sume.
Si no son mayoría absoluta, pues probablemente.
A ver, si no suman PP, Ciudadanos y Partido Socialista, Inés Arrimadas se puede olvidar de ser presidenta. Porque si depende de los comunes, va a ser que no. Uh-huh. Inés Arrimadas.
Es que no.
Entonces, a Miquel Iceta le sale gratis decir, bueno, yo, si consigues los apoyos, por mí que no quede. Pero el por mí que no quede es para que, como no los has conseguido, apóyame tú a mí, que yo sí tengo los votos de los comunes.
Vamos a ver, es que estamos elucubrando, todavía no hemos terminado
es lo que toca ahora, es lo que toca.
Sobre el resultado de esta noche y ya estamos
avanzando. Sobre las formaciones y los pactos
postelectorales. Sí. Hombre, ahí si se diese la circunstancia de que los partidos constitucionales sacan más votos y escaños que los independentistas, que es difícil, efectivamente Podemos estaría, en Comú Podem, estaría en una situación diabólica porque no le valdría la abstención para evitar la investidura de un constitucionalista. Y a lo mejor sí juega la carta de Iceta. No lo tiene tampoco nada sencillo. Quedar cuarto, tercero o cuarto y ser investido presidente no creo yo que sea nada sencillo. En todo caso, vamos a esperar a ver lo que sucede esta noche porque eso será lo que determina los futuros pactos.
Va a ser apasionante lo de esta noche.
Sí, y lo que va a ser es largo. Porque la empresa que lleva el conteo y el proceso de datos en Internet y tal y cual, dice, se van a publicar todas las actas. Claro, porque la empresa ha dicho, uy,
me curo en salud,
con los hackeos y con tal, dice, yo no vuelco un dato. Si a mí no me mandan vía teléfono móvil una foto del acta. Es decir, ya no vale mandar los datos ni por teléfono, ni volcarlos en una página y circularlo. No. O sea, la empresa dice, yo quiero ver la fotografía del acta manualmente escrita y firmada por todos.
Con la firmita y con la foto,
yo lo vuelco. O sea, que va a ser el escrutinio, os podéis imaginar, más largo de la historia de las autonómicas.
¿A qué hora calculáis, o mañana que tendremos, de mañana que tendremos ya las cifras definitivas?
Pues en condiciones, bueno, las definitivas vienen después con el voto por correo, que hay mucho. Pero las de esta noche,
calculo que
antes, sobre las 12 de la noche, es que a las 10, lo normal es que a las 10:30.
Ah, pues no me parece
en
tanto,
condiciones
¿eh?
Normales, sí, yeah. Porque solo votas, o sea, solo tienes que escrutar una comunidad. Y todo es volcar los resultados en la antigua, digo, a la antigua usanza, con toda la internet.
Claro, por eso te decía que este cambio,
que te
hasta
dan,
qué
si
punto puede no retrasar el resultado electoral.
No, yo creo que antes de las 12 va a ser complicado tener un resultado para decir, oiga, el 78, el 80%, y ya con esos márgenes no parece que vuelquen, sí.
A partir de las 8:30 aproximadamente ya es posible que empecemos a conocer datos oficiales con un 5%, un 10% del escrutinio. Hombre, suele ocurrir que esos primeros datos que se vuelcan proceden de mesas muy pequeñas, claro, es decir, sí, del ámbito rural, con lo cual es previsible también que esos
que primeros no sean representativos,
ni
¿no?
sean representativos ni sean muy favorables a los partidos constitucionales. Me parece, la Cataluña rural vota mayoritariamente independentista, con lo cual esos primeros resultados, lo previsible será que suceda en ese sentido. Por tanto, eso ayudará a que la noche sea aún más de infarto. Es decir, probablemente, es decir, veremos cómo a medida que pasen, que vaya avanzando el escrutinio y que se vayan volcando las mesas más grandes, porque yo creo que la clave va a estar en el área metropolitana de Barcelona, pues bueno, pues se vayan conformando. Es decir, a partir de que estemos en un 60 o un 70%, pues ya serán absolutamente representativos, y ahí ya veremos si estamos solo a falta de un escaño o de dos o de tres para ir viendo el final del túnel. Pero sí, va a ser una noche muy emocionante. Todas las encuestas apuntan a que los resultados están muy ajustados.
Sí. Oye, lo que pasa es que las encuestas tienen el problema que tienen, que decíamos al principio, ¿no? Cuidado con los márgenes de error y con lo que han contado los catalanes o lo que han dicho. Están en su derecho de no contestar o decir no sabe, no contesta, incluso de mentir.
Bueno, hay un dato que sí que nos puede dar una pista antes, que es el dato de participación a media tarde. No el de la mañana, pero sí el dato de a media tarde. El de las 6, que se dará seguramente a las 7:15 aproximadamente. Si ahí estamos en un 64-65%, ya no te digo si nos vamos a más, yo creo que podemos ser razonablemente optimistas. Si estamos por debajo, podemos estar razonablemente pesimistas.
Sí, bueno, es que claro, lo que se calcula es que la gente va a ir a votar, la gente que trabaja, va a ir a votar más bien por la tarde. Claro. Es decir, adelantar la salida del trabajo, porque tienen derecho de hasta 4 horas. Entonces, en vez de salir a las, no sé, a las 8 de la tarde, pues mira, yo voy a salir a las 5. Y a partir de esa hora, pues, ir a votar. Por eso lo que se espera es que por la tarde haya un crecimiento. Es decir, que la gente no, que no cunda el pánico si en los datos que se dan a mediodía, a las 2 de la tarde, decir, uy, qué escasa participación para lo que decían las encuestas. Bueno, esto mejor verlo a partir de las 6:30, sí.
Me ha hecho gracia también, bueno, me ha hecho gracia, en un poco todas las excepciones, ¿no?, que confluyen en estas elecciones tan irregulares en el sentido de tan raras, ¿no?, por un montón, sí, de cuestiones, destacan algunos medios la posibilidad de que por primera vez sea una mujer la presidenta de la Generalitat, porque es una, sí, opción real, ¿no?, que Arrimadas pudiera ser, al final de todo esto, como estamos ya, pues eso, haciendo, sí, cábalas, que podría ser investida presidenta al final.
Pues sí, sería la primera mujer.
Y no sería tan raro ni tan difícil.
Bueno, sería difícil. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ahora mismo es difícil. Lo que no sería tan difícil es que acabase siendo la candidata más votada. Incluso puede ser que la candidata con más escaños, pero que posteriormente sea investida es francamente difícil. Yo me alegro.
Gracias por la resistencia de los comunes, ¿no?
Por la resistencia de los comunes, bueno, y por otros motivos. Yo me alegro porque Ciudadanos a lo largo de la campaña ha tenido un discurso muy claro de defensa del orden constitucional. Es decir, clarísimo. Y eso demuestra que en Cataluña había un espacio político para quien quisiera enarbolar ese discurso sin eufemismos. Es decir, y sin concesiones injustificadas al catalanismo o al nacionalismo.
Es todo lo contrario de Iceta, que estabas comentando.
Es que,
tu,
claro,
mensaje es siempre el mismo, bueno, desde el principio hasta el final, a quien le guste bien y a quien no.
Bueno,
pues
pero
no.
Es que el Partido Socialista viene de ser un partido, incluso un partido de gobierno, con aspiraciones de gobierno, y que tenía que aspirar a conseguir votos de todas partes, entonces a ensanchar su base para conseguir ser un partido de gobierno. Y ahora es un poco víctima de aquella antigua situación que le llevó al éxito. Lo que nos dicen las encuestas es una situación insólita en cuanto a que los partidos del centro-derecha español pueden obtener más de 40 escaños entre los dos y más del 30%. Es decir, ahí había un espacio político que se podía afrontar, existía desde hace tiempo, y ha sido Ciudadanos quien ha conseguido canalizarlo. Esa es otra de las batallas que se dirimen de menor importancia respecto de la principal, pero esto va a tener un impacto, si efectivamente se confirma lo que dicen las encuestas, sobre la configuración del centro-derecha español en todo el país. Es decir, si efectivamente Ciudadanos se va a 30 y pico y el Partido Popular se estrella, esto va a tener un impacto verdaderamente decisivo.
De hecho,
¿lo ves tan difícil, de verdad, lo de Arrimadas?
Que ella, sí, sea presidenta, hombre, difícil.
Yo lo veo muy difícil. Muy difícil porque necesita a los comunes y porque el PP también está por la labor de la operación Borgen, antes que Arrimadas. Es que al PP lo asfixia. al PP lo asfixia y Ciudadanos, en fin, no es que le da, no es que le haga un sorpaso a, al PP, es que le da un meneo que lo deja
fuera,
en fin. Y eso no tiene por qué extrapolarse al resto de España, pero sí le da mucho, mucho peso a un partido que yo creo que siempre sale muy bien en las encuestas, pero no acaba de cuajar después en las urnas, y que se equivocó en su momento al no entrar en los gobiernos. Dice, no, yo no. Bueno, pues no te ven como partido de gobierno, pero amigo mío, si ya empieza a gobernar, y encima empieza a gobernar para revertir las ilegalidades que se han cometido en Cataluña, esto puede ser un gran reclamo,
es que,
electoral.
No lo sé, seré ilusa, pero yo no lo veo tan complicado, ¿eh? Bueno, estos son como los palpitos. Bueno. Le voy a comprar el 7 para mañana y luego sale el 23, claro.
Claro.
Ciudadanos ha sabido leer muy bien el despertar de una conciencia que se ha producido en todo el país. Es decir, la exhibición de las banderas en los balcones de Madrid, pero también si vas a Valencia, en Sevilla no hay ni un balcón que no tenga la bandera. Y más allá de una pulsión identitaria, en la exhibición de esa bandera lo que late es una identificación y un reconocimiento de los valores de nuestro orden constitucional. Y ha sido Ciudadanos quien ha sabido hacer mejor esa lectura. Y le van a recompensar las encuestas, le van a recompensar con un buen resultado electoral en Cataluña y, ¿por qué no?, le pueden acabar recompensando con unos resultados electorales más adelante, en las autonómicas de 2019, y ya veremos si no en las generales, cuando quiera que se convoquen. Es decir, es verdad que el Partido Popular tiene motivos para estar preocupado porque hay un competidor ahora en el centro-derecha que llega con muchísima fuerza porque ha sabido leer mucho mejor que el Partido Popular el despertar de esa conciencia en todo el país.
Oye, y un poco también lo que comentaba Manuel Campo Vidal, claro, el papel que tiene en los comunes no es fácil, porque, claro, estamos hablando ya no solamente a lo que pase a partir de esta jornada, ¿no?, sino pensando en unas elecciones generales, la posición que ha tenido Podemos de, en fin, entre otras cosas, alimentar y alentar eso de los presos políticos en España, sumándose como Ada Colau, sin ningún tipo de reparos a ese tipo de situaciones, claro, porque se les puede vigilar mucho, y si depende de ellos la toma de decisión de lo que ocurra en Cataluña, de cómo o cuál sea el color del gobierno o el signo del gobierno que finalmente se forme, si depende de ellos, eso puede tener un coste en ámbito nacional, en función de
y
lo
en
que
en ámbito nacional y en el catalán.
Y, claro, catalán. En los dos.
Los dos. Claro. Es decir, tomen la decisión que tomen, para ellos es una situación que puede ser diabólica. Es decir, van a necesitar que el resultado electoral les ayude mucho. Es decir, oye, pues que una de los dos grandes bloques se queden a uno. Dice, bueno, oye, pues así, solo uno. Es decir, y van a tener que hacer una lectura de sus propios resultados. Las encuestas no son nada halagüeñas, no parece que vayan a obtener un buen resultado en absoluto. No han sido capaces de conseguir que cale su discurso fuera de la provincia de Barcelona. Es decir, en las provincias rurales son prácticamente inexistentes. Y en Cataluña tienen que hacer, en Barcelona tienen que hacer una lectura de los resultados, porque es donde se juegan su principal activo, que es la alcaldía. Es decir, lo que hagan ahora va a tener una repercusión importante en los resultados de las elecciones municipales, que son dentro de un año. Es decir, vamos a entrar en campaña prácticamente ya. Con lo cual, yo no creo que esté predeterminada su posición, como muchos presumen. Dependerá mucho de cuál sea el resultado de esta noche, especialmente en la ciudad de Barcelona.
Sí, bueno, de hecho, Ada Colau juega ahora mismo a defender Barcelona, pero sus miras no están en el conjunto de España. Que las de Pablo Iglesias, sí.
Claro.
Ada Colau tiene sus miras, si acaso, en el Palacio de la Generalitat a futuro. Pero no para España. Por eso yo antes decía, cuidado, que aquí quien decide la política de alianzas no creo que sea Pablo Iglesias. Será en función de los intereses de Ada Colau. Porque estos comunes no son Podemos, ni se les puede meter en cintura como, por ejemplo, se organizan las cosas aquí en Madrid, ¿no? Decir, mira, pongo a Espinar, no, en Cataluña no. Va a ser Ada Colau la que decida. Y decidirá en función de sus intereses, que están en Cataluña, no en el conjunto de España, por ahora.
Oye, una cosa, ¿sabéis cómo va a seguir Junqueras las elecciones?
Por la tele, ¿eh? Tiene tele.
Pero ¿dispone de la tele todo el día? O sea, me imagino, ellos tienen un régimen pues al que se tienen que acoger penitenciario. Hablamos un día, de acuerdo, con un funcionario de prisiones que nos estuvo explicando un poco lo que era el día a día, ¿no? El,
sí, pues si tienes razón, es una buena pregunta. Es muy posible que esas horas de la noche no se lo permitan. Claro. No tengo ni idea.
Oye, que ve tertulias por la noche. Esto me lo ha dicho un compañero.
Os lo pregunto, no es que lo tengáis que saber, por si vosotros que estáis más enterados lo sabéis, porque es que yo no tengo ni idea, pero yo me imagino que a tal hora se apagan las luces en las cárceles y no tienen posibilidad de seguir pendiente.
No, móviles no tiene, pero hombre, fíjate que el otro día hizo una pequeña intervención telefónica.
Claro. De todas formas, tampoco me parecería mal que el director de la prisión lo permitiera.
Sería lógico, tendría toda la lógica del mundo que le dejaran...
Sí que tienen televisión y ven tertulias por la noche. Lo sé, porque vino el otro día en un programa televisivo.
Claro, pero tienen un horario.
Junqueras nos está viendo.
¿Qué hora era?
Y tú como lo sabes.
¿Qué hora era, Esther?
Era por la noche. Un programa que empieza a las 10 de la noche. No lo sé. Que, y la televisión es comprada por...
Ellos se compran una tele. Además tienen dinero para gastarse. Hay un economato. Se pueden comprar la tele. Y es además el primer gasto que suelen hacer todos los internos cuando llegan ahí a prisión. Pero nos dejó muy claro el funcionario que estuvo aquí, que no recuerdo la hora, pero vamos, relativamente temprano se apagaban las luces. Y allí, pues, ya había terminado. Que excepcionalmente, por eso preguntaba si conocíais esa medida, que excepcionalmente, como decía Joaquín, a mí también me parecería lo más lógico del mundo, que se le dejara a este interno al final, pues por las condiciones especiales que tiene, seguir el desarrollo hasta una hora más tardía, yo lo entendería, pero de momento lo que es el régimen penitenciario no contempla esa posibilidad, evidentemente, porque es que todo es tan excepcional en estas elecciones.
No lo sé, a lo mejor ponen el programa para sordos y lo leen en lugar de no tienen volumen, no lo sé,
me refiero, se apagan las luces, se va todo el mundo a dormir, vamos, con las luces apagadas y evidentemente sin aparatos encendidos.
Y los que están en la cárcel son unos grandes consumidores de tertulias, incluso
vamos
nocturnas.
A intentar ahora, vamos a intentar hablar con los funcionarios de prisiones a ver si nos lo cuentan.
A ver si hay un régimen especial.
Sí, no lo sé. Lo desconozco, solo sé eso, que tienen una tele y que siguen tertulias. Y yo el otro día dije, no, sí, pues no está tan mal. Sí, es verdad que estar privado de libertad es lo peor, pero dentro de lo peor yo pensé que era mucho peor.
Ya. Bueno, vamos a ver. Otra cuestión que os planteo y que tiene que ver otra vez con la gestión en esta campaña del Partido Socialista de Cataluña. Y es que, en fin, esa arrimada que ha tenido, por decirlo de alguna manera, tanto con ex miembros de la antigua Unión, socios de coalición de Convergencia, y también de esos otros, al menos algunos con nombre y muy muy llamativo, como Villarejo, de ex Podemos. Esa inclusión, ¿cómo lo analizáis? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que le puede dar algún rédito político y que pueda conseguir una parte del voto, digamos, más conservador, más de la Democracia Cristiana en Cataluña?
Bueno, el voto conservador no va si ficha a Villarejo, claro. Claro. Pero si ficha a Espadalé, ya es otra cosa. Entonces yo creo que eso es precisamente lo que decía. La estrategia de Iceta es... Yo soy muy transversal, el más, y el menos vetado, con lo cual yo puedo ser el presidente.
Decíamos antes que él tiene trasvase de votos de un lado, pero lo pierde hacia otro.
También se le van hacia Ciudadanos.
Y se le van hacia Ciudadanos, claro. Y entonces, con el fichaje de Espadaler, él trataba de obtener réditos procedentes del catalanismo moderado, del escasísimo catalanismo moderado que sobrevive.
¿Queda?
Claro, pero bueno, escaso, pero Unió en las anteriores elecciones, en las 2015, sacó 102.000 votos. Oye, pues bueno, son. Si efectivamente consiga llegarse esos votos, pues bueno, son. Y hombre, el fichaje de Jiménez Villarejo sí que está muy claro que es para atacar el flanco de Cataluña en Comú, del partido de Ada Colau, pues porque muy posiblemente percibiera que, especialmente a lo mejor entre gente que procede del PSUC, de Iniciativa per Catalunya, pues había un malestar hacia la declaración unilateral de la independencia y que podía obtener de ahí un rédito. De hecho, el mal resultado que le auguran las encuestas a Cataluña en Comú tiene mucho que ver con que sí que efectivamente es posible que Iceta haya conseguido pegarle un mordisco. No sé si pequeño o grande, pero sí, desde luego, oye, es decir, si son uno o dos escaños, pues bueno, son.
Y también ahí tendrá mucho que ver lo que ha estado haciendo y las declaraciones que estaba haciendo Ada Colau, ¿no?
Claro. Claro, es que todos están intentando...
Me refiero, no sé si lo ha ganado más Iceta o lo ha perdido más Colau.
Pues es difícil de decir. A mí me parece que Iceta ha hecho una campaña muy intensa y verdaderamente meritoria. Es decir, por mucho que yo esté en desacuerdo con muchas de las cosas que ha dicho. Es decir, se ha comportado de manera valiente primero, con el respaldo al artículo 155, y luego más que valiente, temeraria, cuando ha intentado compensar ese posicionamiento y ha hablado de reclamar el indulto, ha hablado de la Hacienda Federal, ha hablado de una serie de cosas para compensar. Pero en todo caso, el resultado que obtenga yo creo que es un mérito exclusivamente suyo. Es decir, él no ha dejado de tener iniciativas. Por lo tanto, lo que obtenga, y yo creo que estamos presumiendo que va a obtener un buen resultado, ya veremos si efectivamente es así, pero lo que obtenga hay que reconocérselo. Es decir, no ha parado de tomar iniciativas. Eso es así.
El resultado será bueno porque viene de un resultado pésimo.
Viene de un resultado muy malo.
O sea que yo creo que cualquier resultado que saque será mejor que los últimos que ha ido cosechando el PSC. Por tanto, en fin, parece bastante... Y es verdad, se ha trabajado una campaña muy orientada a eso. Yo puedo ser el presidente siendo la tercera o la cuarta fuerza. ¿Por qué? Porque puedo concitar más apoyos que el resto de mis
menos vetos, en realidad. No más apoyos, sino menos vetos.
Pero más apoyos es menos
vetos. Suscita menos rechazos que los demás. De todas formas, a mí me parece que
levante
eso...
la mano quien va a apoyar a Puigdemont en el bloque constitucionalista.
Yo creo que eso, o a García Albiol en el otro.
O a García Albiol en el otro, no, pero... o incluso a Arrimadas.
Pero, es decir, yo creo que más bien eso lo que trataba era de despertar una expectativa en el votante. Es decir, movilizar al votante haciéndole creer que, bueno, aunque él no ganase las elecciones, podía acabar siendo el presidente. Luego, eso... En la práctica es muy difícil.
Pero que eso,
que
eso
una
va
persona
en serio,
que quede
¿eh?
Tercera o cuarta, a mí me parece verdaderamente complicado que acabe siendo investido presidente. Se tendría que dar una serie de combinaciones aritméticas que no son imposibles, pero que son difíciles.
Pero él no está jugando de farol, ¿eh? O sea, no es una estrategia efectivamente, pero con un fin que él cree que puede conseguir.
Sí.
Es verdad que tiene que ser de carambola de Villafrancés, pero él está trabajando eso, desde el principio. Y yo diría que hasta desde sus discursos en el Parlamento, él ha trabajado eso.
Hombre, desde luego mejor que lo que hay sería. Así que
hombre, sí, la verdad es que sería ideal.
Mejor que lo que
¿no?
hay, no, mejor, mejor que lo que ha habido durante estos años. No lo sé, es decir, no me atrevo a pronosticarlo, lo veo complicado.
Bueno, pues son las 9:58 de la mañana. Tenemos que poner ahora el punto y seguido, porque volvemos después de las noticias. Esther Jaén, Joaquín Manso, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta ahora os lo habéis hecho vosotros.
Mucha suerte esta noche, pero mucha suerte sobre todo mañana.
Mañana. Más que esta noche, mañana.
Y nosotros se lo vamos a contar en directo desde Onda Madrid.